Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es el amanecer del lunes 23 de noviembre del 2020. Sean muy bienvenidos a la presentación de Libertópolis. Es un gusto poder darles la más cordial bienvenida. Esperamos que todos estén bien después de las actividades en el fin de semana, que ya estén repuestos, que estén en libertad y desde luego que tengan la oportunidad en este día de hacer mejor las cosas para tener una mejor semana y finalizarla de la mejor manera. Somos Libertópolis, estamos en 102.1 FM para el Distrito Metropolitano y también a través de las redes sociales para toda la aldea global. Estamos en www.libertopolis.com, desde donde generamos esta señal máster, y desde luego también compartirles a todos ustedes que estamos retransmitiendo a través de Facebook Live en nuestra cuenta de facebook.com/libertopolis, también en Periscope, en Twitter, y desde luego gracias también a nuestros buenos amigos que se encuentran en el YouTube ya pendientes de nuestra transmisión. Hoy vamos a estar hablando de los diferentes acontecimientos del fin de semana, pero no solamente de lo que sucedió, sino también tener la visión de a dónde vamos entonces como país. ¿Qué es lo que tenemos? En efecto, Estuardo, buenos días. Ya tenemos conexión directa hasta donde está Estuardo Zapeta. La mejor de las mañanas para ti, Estuardo. Adelante. Ok, vamos a seguir entonces haciendo ahí los... ¿Sí, ya lo tenemos? Ok, adelante, Estuardo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien?
Contentos, agradecidos.
Aquí, en otro país, digámoslo así. En otro país ya desde... Buenos días primero, buenos días, Estuardo, ¿verdad? Bien, en otro país aquí para... Siguiendo los temas de... los grandes temas de Guatemala. Muchas gracias a todos los que escuchas que se están uniendo. Aquí los estoy viendo, así es que ánimo mucho por comentar hoy, Juan Francisco.
Correcto.
Así es que yo lo que voy a esperar son tus preguntas, más que... No tengo las respuestas todas, ¿verdad? Pero... Voy a hacer lo posible por entrarle al análisis de lo que tenemos hasta este momento, el ingreso de OEA ahí, la petición al consenso, la petición a... De hecho, me pareció interesante escuchar ahí un término de Vinicio Cerezo, era la concertación. ¿Te acuerdas de los del plan de concertación de Vinicio Cerezo? También... interesante todavía la propuesta de el señor vicepresidente. De hecho, en la noche, el viernes, hice un programa con Fer y Dafne de acerca de lo que estaba sucediendo. Tuvimos las dos conferencias de prensa durante el programa, la del presidente y la del vicepresidente, luego todo lo que sucedió durante el fin de semana, y lo sorprendente que ayer en la noche todavía hubo manifestación. Ayer domingo era una manifestación bastante espontánea, muy sui generis, ¿verdad? Porque no habíamos hablado de domingo, la gente llegó y llegó mucha gente anoche todavía a la plaza, así es que hay mucho que hablar. Es falso el llamado que hicieron, que iban a estar tapados muchos lugares. Si te percataste, al final era noticia falsa, ¿verdad?
En efecto, Estuardo, sin embargo, sí puso las alertas sobre la posibilidad que hoy pudieran estar cerradas algunas vías en los diferentes departamentos, especialmente sobre la Interamericana, ¿verdad?, que es todo el área de occidente de la República.
Y los 48 cantones, que sí ya le dieron ultimátum al presidente, los 48 cantones de Totonicapán, que ya le dieron ultimátum al presidente Alejandro Yamatei, ¿verdad?, para... básicamente vetar el proyecto de presupuesto 2021, al mismo tiempo que se pronunció el Congreso de la República anoche, ¿verdad? Ayer se pronunció el Congreso de la República sabía desde el sábado, lo dijimos, que de plano iban a decir que se habían perdido papeles, procesos y todo eso. Mira, dicho y hecho. Entonces, ahí están mis queridísimos, no sé si queridos, pero por lo menos los diputados diciendo que hubo que el vandalismo significó la pérdida también de una serie de papelería que ellos necesitaban. Pero bueno, hay tanto para hoy y los titulares también vienen llenos. ¿Obedezco?
Es correcto, Estuardo, hay mucho que hablar sobre todos estos acontecimientos, más todos los titulares que hoy también tenemos en este nuevo día, pero creo que es bien importante empezar a compartirle a la audiencia también cómo se fueron suscitando todos y cada uno de los hechos, y como bien decís, ahora las repercusiones, lo que se espera para la presente semana, y también la reacción que puedan tener las diferentes agrupaciones que formaron parte de la actividad el sábado. Creo que de alguna manera también muchas personas no esperaban en lo que funcionó. Desde mi punto de vista como espectador, me di cuenta que hubo dos grupos. Uno que estuvo vandalizando en el Congreso de la República y otro que de manera muy pacífica estuvo escuchando lo que los entarimados decían desde la Plaza de la Constitución.
La pirulina decía.
¿Que no la dejaron subir a la tarima?
Bien subió, pero vamos a ver. Así fue como yo que estaba enfrente de la tarima lo vi, ¿verdad? Tal vez hay un ángulo diferente ahí de algún radioescucha. Pero Pirulina subió y bueno, pues cuando Pirulina subió fue que se dio el vandalismo en el Congreso de la República. Y entonces ella se bajó, le avisaron cuando estaba en el Congreso de la República. Y ella misma dijo, bueno, pues, ahorita voy a arreglar la cosa, ¿verdad? Y se fue corriendo para el Congreso de la República. Algo sucedió ahí y al rato regresó y empezó a hablar. Y después le tocó otra vez, yo no sé si ella agarró el micrófono del turno, pero volvió a hablar otra vez y empezó a protestar contra este dirigente indígena, Pascual, ¿cómo se llama este señor Pascual?
Daniel Pascual.
Daniel Pascual. Y ella empezó a decir que este era un corrupto, que en sus morralitos cuando llegaba al Congreso, él llegaba a traer dinero y todo. Y le quitaron el volumen y ahí sí le quitaron el micrófono cuando empezó a hablar en contra de Daniel Pascual. Eso digo, Risa, pero este grupo... digamos que estaba en la tarima, era un grupo muy interesante porque no estaban hablando, pero abajo había muy, muy bonito en el cual pues toda la gente estaba protestando y todo, ¿verdad? O sea, estaban hablando monólogo a veces, ¿verdad? Entonces era muy interesante ver todo lo que se estaba sucediendo en tarima, en los, que dijera yo, en los entarimados, donde mira, yo... A mí me cayó penca porque me dijeron, estás con los de la izquierda y siempre le echas penca al socialismo. Miren, disculpen, pero la corrupción le roba igual a cualquiera, al de que sea izquierda, más izquierda, igual la corrupción es irrelevante si te roba o si la corrupción anda viendo si sos de izquierda, de derecha, si sos liberal, si sos, no sé, socialdemócrata, lo que sea. La corrupción igual te va a robar, la corrupción igual le roba a los niños. Le roba a las comunidades. La corrupción es corrupción, la corrupción es ideológica, diría yo, ideológica, o sea, sin ideología, pues, ¿verdad? La corrupción es un mal que todos tenemos que enfrentar, independientemente de dónde esté usted, y yo creo que más que lo que estaba pasando en Tarima, a mí me sorprendió ver la cantidad de creatividad abajo. No sé si viste el hueso, dos ciudadanos que llegaron vestidos de rojo. Ahí le voy a pasar yo las fotos a Diego. Diego, si miras en mi feed de Facebook, híjole, ahí tengo un montón de fotos, ¿verdad? Y hasta una rata con muletas que hicieron. Ahí, bueno, es una creatividad muy interesante, una forma de protestar. Y creo que más allá de cuál sea su orientación ideológica, es importante entender qué es lo que estaba haciendo, pero en la plaza era muy pacífico, muy fiesta. Yo estuve más de 3 horas en la plaza, me fui como a las 5 minutos, y después de 3 horas ya estaba un poco cansado, nos fuimos con unos amigos que estábamos ahí, y entiendo que después tiraron una bomba lacrimógena, Juan Francisco.
Es correcto, alrededor de las 16:30 horas, según reportan los periodistas, hay magníficos videos, hay dos específicamente, uno del periodista Marvin del Cid, que fue tomada desde un dron, y otro de un tuitero, de un ciudadano que fue a participar de la actividad, que registran el preciso momento cuando sobre la séptima avenida y octava calle de la zona número 1, a un costado de este centro comercial Real del Parque, un agente de la policía dispara la primera bomba lacrimógena en contra de quienes estaban pacíficamente sobre esa orientación, ¿verdad? Que sería séptima avenida, 12 calle esquina, zona número 1. Es decir, en la esquina que conduce hacia el sur de la Plaza de la Constitución. Está grabado, está filmado. Yo en cuanto vi estas dos evidencias, lo marqué así en Twitter, lo puse como evidencia, tagué ahí al Ministerio Público, porque esta es una magnífica evidencia que en realidad la Policía Nacional Civil actuó de manera prepotente, abusiva, en contra de los manifestantes que en la plaza, pues entiendo que no estaban haciendo ningún tipo de daño contra la propiedad privada. Entonces, a raíz de esa situación, Estuardo, desde antier mismo, el procurador de los derechos humanos y una gran cantidad de ciudadanos exigen, y yo también, la destitución del recién estrenado y debutado ministro de Gobernación, junto con su viceministro de Gobernación, me refiero a Henry Reyes y a Franco Ursúa y a Etzubán, el director general de la Policía Nacional, porque ellos tres son la trinca infernal ahí dentro del Ministerio de Gobernación que mandaron directamente estas acciones de la Policía Nacional Civil, que recordemos que el uniformado también es explotado. El uniformado, pues obviamente, siguió las órdenes de la jerarquía, y en este caso corresponde al presidente de la República, ministro de Gobernación, viceministro de Seguridad y director general de la Policía Nacional Civil.
Ahora, lo más importante para nosotros es que, vamos a ver, fíjate que lo que escuché mucho yo el sábado por la tarde fue una comparación con las jornadas de la plaza del 2015, uh-huh. La caída de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Y a diferencia de lo que sucedió en 2015, y no hubo nada de lo que sucedió ahora en 2020, ¿verdad? Y no sé. De hecho, todavía hay un gran signo de duda sobre el mismo vandalismo en el Congreso de la República, y mi posición viene, Diego, y yo no sé si tenemos video del jueves, Diego, cuando había unos cordones impresionantes y la pirulina quiso pasar y no pudo, fue ese, disculpen que tome como referencia a la señora, ¿cómo es que se llama ella, Juan Francisco? Ella siempre da su nombre.
Exacto, ahorita vamos a taguearla.
Pero Pirulina, más conocido, ¿no? Cuando ella se baja la ropa, se baja el calzón básicamente, en frente de los policías, y no pudo pasar, porque ese jueves...
Norma Galicia.
Sí, Norma.
Norma Galicia.
Sí. Cuando la señora Pirulina, Norma Galicia, alias Pirulina.
Sí, ella misma se identifica así como la Pirulina.
Sí, no es apodo ni nada, es el sobrenombre que ella misma pide que se le llame. Bueno, ella intenta pasar el jueves, ella y otros estudiantes, y hay llantas y hay otro montón de cosas, y ella no puede pasar. Y el jueves, recordás que nosotros mismos dijimos que había una convocatoria para que llegaran estudiantes, sobre todo estudiantes de la Universidad de San Carlos.
Correcto.
Sí quemaron unas llantas y todo, pero hasta ahí no pasó mayor cosa.
En realidad eso fue el día viernes,
viernes en la mañana.
Viernes alrededor de las 10 de la mañana, cuando un cordón policial... que además también tenía de esas barandas de metal sobre la décima calle y la octava avenida. Es decir, no se podía pasar porque ahí había, primero había policías que estaban pegados uno a la par de otro, Y además de eso, también había unas barandas de metal de seguridad y en la esquina contraria estaba el cuerpo de los antimotines. Yo calculo que fácil ahí habrían no menos de unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil.
Va. Y ahora eso, compararlo con la cantidad de policías que había el sábado.
Sí, completamente distinto.
El sábado eran unos policías básicamente que estaban en entrada. Y
que vieron cómo empezó el fuego y toda la cosa, y en ningún momento se mira que ninguno de ellos pueda hacer, no, que deja que se mueva, que haga alguna comunicación o que llame o que le avise por lo menos a su superior. Ellos contemplaron y fueron quienes observaron cómo empezó todo y se quedaron pues ahí tranquilos, viendo como espectadores qué es lo que estaba sucediendo.
¿Y cómo se llama? La no acción de la policía es una cuestión muy sospechosa. Pero no solo la no acción, sino que en el video del viernes, esto es el viernes, sí, cabal, el viernes entonces. Pero las acciones fueron el jueves, Juan Francisco.
Ah, fueron el jueves, sí. El jueves no estuve, yo estuviste con María Dolores, entonces fue...
Correcto. Pero acciones, porque nosotros entonces... Y de hecho yo molestando decía que iba a pasar video de la pirulina bajándose el calzón y haciendo cosas así en frente de los policías. Es solo para ver el nivel de seguridad que pusieron ese día. Ese día, ante la amenaza de los estudiantes, pusieron un jueves y viernes, y pusieron un nivel de seguridad impresionante en el Congreso de la República. Y sí, llegaron unos estudiantes y llevaron unas llantas y fueron disueltos inmediatamente, que esos eran los titulares. Lo sorprendente es que el sábado, cuando sí se sabía que llegarían miles y miles de personas, y yo conté como, por lo menos en las fotografías, porque yo no estaba ahí, yo estaba en la Plaza Central, no conté más de 5 policías en la puerta.
Correcto.
Y como me explican aquí, me estuvieron explicando ayer, la gente que conoce bien el Ministerio de Gobernación, que ha estado, está adentro y toma las decisiones, mis fuentes dentro de ahí, solo que obviamente no las puedo revelar, es que aquí entra en juego la DIFEP. La DIFEP es la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía. La DIFEP son los de negro, que llevan unos cascos negros también y llevan...
Más conocidos como los antimotines.
Esos son los antimotines, así le llamamos nosotros, pero en realidad es la de fuerzas especiales. Y lo que dicen los que saben de eso, porque no solamente han dirigido las, digamos, diferentes fuerzas policiales, sino que han estado ahí, es que el sábado se esperaba que por lo menos fuese 2 o 3 veces más lo que había sido el jueves y el viernes alrededor del Congreso. Y lo que tenían ahí, por el uniforme de los policías que estaban en la entrada del Congreso, esos policías no estaban preparados para antimotines, no. Porque esos no eran antimotines los que estaban en la puerta del Congreso, ¿verdad? Y entonces, a mí, quienes me llamaron la atención fueron ellos me dijeron, ya viste que el jueves y el viernes hubo gran dispositivo, 3 anillos de seguridad en el Congreso, y te percataste que el sábado eran creo que 5 o 7 policías en la puerta del Congreso que no son antimotines por el uniforme que llevan y no tienen la capacidad para detener así una manifestación de ese tipo de estudiantes. Y yo no me había percatado hasta que me llamaron la atención a que la gente que estaba ahí el viernes era específicamente para mantener y sostener el nivel de protesta que estaban esperando jueves y viernes. El sábado, que se esperaba una protesta más grande, básicamente no están.
Uh-huh, correcto.
Estas fuentes me dicen que eso hace todavía esa actividad más sospechosa, porque ponen a agentes normales, agentes de policía, que no son especialistas en detener, detener los grandes avalanchas de personas. Imagínate que pensemos en voz alta, qué bueno que no sucedió, pero sucedió en 2015 con ¿cómo se llama? Con la caída de Otto Pérez Molina. Imagínate que la plaza hubiese decidido moverse para el Congreso.
Ya, Dios guarde.
Eso sucedió con Otto Pérez, ¿te acuerdas que varias veces sí. hubo que...
Bueno, de hecho fuimos y venimos en más
al Congreso y llenamos como 5 o 10 cuadras de gente ahí en el Congreso de la República.
Sí.
Y todo fue pacífico, nunca hubo nada, no hubo mayor cosa. Y a mí me sorprendió que el tipo de policías, y eso es, digamos, tal vez uno no tiene el ojo como para ver eso, como para ver la cantidad de policías y el equipo que tenían el jueves y el viernes alrededor del Congreso versus los policías que estaban el sábado en la entrada del Congreso, que realmente ni estaban preparados para sostener o detener una, o administrar una crisis de esa naturaleza. Entonces, ¿quién dio la orden, verdad? También, ¿quién dio la orden de tirar la bomba de gas lacrimógeno ya tarde en la plaza? Yo ya no estaba en la plaza cuando tiraron la bomba de gas, Juan Francisco, yo sí.
Claro.
No estaba, y era más que las 4:30. Nosotros a las 4:30 todavía estábamos ahí en la plaza. Muchas gracias a muchas personas que me saludaron, nos tomamos fotos. Y la plaza era otro ambiente, era un ambiente de protesta, pero de fiesta, era un ambiente tranquilo, era un ambiente de paz. Había muchos niños, ¿eh? Había muchos niños.
Sí, de hecho, esas son algunas de las fotografías que hoy presento también. Soy 502, en el sentido que hubo niños que resultaron así afectados, mujeres y también personas de la tercera edad. Estuardo, en este momento precisamente estamos transmitiendo el video que es tomado desde un dron que toma el momento exacto, pero el momento preciso en el cual el contingente de la Policía Nacional Civil, estas de las DIFEP a las que te referís, hacen el primer tiro de la bomba lacrimógena. Yo lo retuiteé, esta es una toma que se la adjudicó el periodista Marvin del Cid, es tomada desde un dron, y toma el momento preciso de la bomba 1, de la bomba lacrimógena número 1, cuando hace exactamente el tiro, el disparo y el estallido hacia el centro de la Plaza de la Constitución. Para que ustedes se ubiquen, es la esquina del otrora Colegio de Infantes. Y desde ahí se mira el momento preciso donde sale el primer tiro, desde ese cordón de seguridad que está integrado por agentes de la Policía Nacional Civil y, como lo dice Estuardo en esta mañana, que pertenecen a la dirección de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, que nosotros conocemos más como los antimotines.
Y esa fue una, y creo yo que una forma de querer asustar a todos los que participamos, pero no lo lograron porque ayer se volvió a reunir las personas, ¿verdad?
Ayer hubo otra vez convocatoria.
Ayer otra vez convocatoria. Y entramos, vamos a la razón de todo esto. La razón de todo esto es una... y gracias, estoy leyendo aquí, disculpen, me están diciendo que por qué estoy transmitiendo no estoy en cabina, Radio Escucha, no estoy en Guatemala. De una vez quiero decirlo, pongamos la versión más feliz, estoy con mi familia, bueno, pongamos la versión más feliz, estoy con mi familia y qué alegre y todo eso. Esa es la versión que quiero manejar, no quiero salir diciendo otras cosas, están sucediendo, pero que mejor me las guardo, mejor me las, y no quiero decirlas porque estoy bien, pues, o sea, no sé, ya es, estoy en otro lado, pongámoslo de esa forma, ¿verdad? Y miremos las noticias, yo no quiero ser noticia ni voy a ser noticia, al contrario, y me gusta comunicar. Es todo lo que, pues, espero hacer y de la mejor manera. Y ya, dejémoslo ahí. Yo estoy donde estoy y transmitiendo de la manera que estoy transmitiendo. Y muchas gracias a todos los que se están uniendo, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues, si mucho lo he hablado con Juan Francisco, las razones. Y, Y ya, aquí seguimos, Francisco. Nuestro objetivo es informar, no para pasar a ser parte de la noticia tampoco, ¿verdad, Juan?
Correcto, así es, Estuardo. Y hoy creo que hay una serie de dudas. Estábamos analizando, Estuardo, en el sentido que los vándalos que estuvieron en esta actividad empezaron sus actividades vandálicas desde la Avenida Reforma. Ellos empezaron aquí con las pintas en la Avenida Reforma, acto seguido se fueron sobre toda la Séptima Avenida hasta llegar al Banco de Guatemala, donde robaron una bandera, la bandera nacional. Luego se dirigieron al monumento a Álvaro Arzú, mucho gusto, yo ni sabía que había un monumento a Álvaro Arzú, lo quemaron, y acto seguido se fueron sobre toda la Séptima Avenida haciendo pintas hasta trasladarse para la Novena, y allí perpetrar estos actos en contra de las instalaciones del Congreso de la República. Pero es un grupo, si uno de guatemalteco que no tiene avanzados estudios en investigación criminalística pudo darse cuenta de este grupo, que también fue ampliamente grabado y filmado. Me extraña que la Policía Nacional Civil no haya procedido de mejor manera y que el MP pues no tuviera la fuerza o la contundencia de una investigación pronta y eficaz, que es lo que uno espera de personas que ganan muy bien y que se dedican a eso, y que aparte también a muchos de ellos nosotros les pagamos el estudio. Sin embargo, el resultado es que de las 33 personas capturadas, pues ya están en libertad, porque resultó que no eran ellos. Capturaron a personas que no tenían nada que ver. A mí me dio mucha pena, Estuardo, no sé si lo viste, de un ciclista que va y su error fue pararse enfrente de los policías a ver qué pasaba y se lo llevaron pie con jeta. Y lamentable, porque él iba vestido de ciclista ya en horas de la tarde, noche.
Mira, yo no,
y se
no
lo llevó la tristeza.
Sí, llevaron, sí, el caso del ciclista es muy interesante.
Sí, porque hasta le arrastraron la bicicleta.
Sí, de colada. Mira, fíjate que me escribió ayer un estimado radioescucha que yo conozco, lo conozco, sé dónde trabaja, él es un pues su nivel educativo y también, ¿por qué decirlo? Es alguien que no estaría jamás con, igual que yo, no se prestaría para estar con un grupo de bochincheros quebrando ventanas haciendo eso. Bueno, él se quedó con, después de todo lo que sucedió, él se quedó con su esposa ahí en la zona 1. Porque después se calmó la cosa, viste que abrieron lugares y pues igual hay que hacer venta. Y él pasó a comer algo ahí con su esposa.
¿Cómo no?
Y ellos habían estado en el parque. Salieron 8:30, por ahí, eso es lo que él me cuenta. De donde comieron, y ellos llevaban playeras de la selección de Guatemala, que es la forma, ¿te acuerdas que nosotros también llevábamos en 2015, este sábado, ¿no? Playeras de la selección de Guatemala. Ellos llevaban sus playeras, y saliendo del lugar donde comieron, los agarraron y los golpearon, fíjate.
La policía. ¿Agentes de la PNC?
Agentes de la PNC, y yo sí. Él me manda a decir que le dio mucha tristeza. No los detuvieron, o sea, pero sí los golpearon. Y él me manda a decir, mira, me dio mucha tristeza saber que para eso pago impuestos, ¿verdad? Para que me pegue la policía. Y es una persona que, pues, su nivel socioeconómico es de los que pagan muchos impuestos, pues. Y sus empresas y bueno, no puedo decir quién es y no voy a decir quién es, pero me quedé sorprendido de leer lo que él me lo dijo, pero me lo mandó a decir, mira, a esa hora en realidad ya no tenía sentido estar, digamos que la policía estuviese haciendo lo que estaba haciendo. Como que a esa hora estaba buscando más quién se las pagaba, no quién se las debía.
Sí, Estuardo, porque incluso la implementación de un vehículo que tira agua a presión, el famoso el tanque de agua que fue utilizado especialmente en la época de los Perón allá en Argentina y que es uno de los medios de represión para calmar manifestantes, según ellos. Eso es lo que dice el manual de adoctrinamiento socialista, ¿verdad? Cuando las manifestaciones se te vayan de mano, que el régimen compre bastante de esos camiones. Y en efecto, también personas que sobre la Sexta Avenida ya estaban circulando en sus actividades diarias, o qué sé yo, paseando, también se fueron horribles porque este camión tira agua o esta bomba de agua a presión sirvió también para que algunos otros ciudadanos fueran arrestados. El caso de quienes llegaron mojados, ¿usted por qué viene mojado si no llovió? No, si a mí me mojó la policía. También en el caso de los vapuleados, y como te reitero, y vos que estuviste allí, también personas de la ya denominada tercera edad, ¿verdad? Personas que ya pasan de los 65, 70 años, que tienen un espíritu distinto u otro concepto de manifestación, que también lamentablemente fueron presa de estos agentes del orden, que como reiteramos, es lo que hace, y yo, Juan Francisco Rodríguez, me sumo a la exigencia de la destitución del ministro de Gobernación, Henry Reyes, del viceministro de Gobernación, el coronel en calidad de retirado, Franco Ursúa, y del director general de la Policía Nacional, este señor, creo que es José Antonio Tsubán, quienes al final responden a las órdenes directas del presidente de la República en contra de una manifestación pacífica. Si usted recién se ha unido a nuestra transmisión, hemos estado transmitiendo ahí constantemente el video que demuestra el momento exacto de la bomba 1, lacrimógena en contra de la población que ustedes alcanzarán a ver. Ni se dieron cuenta porque la mayor parte de ellos está de espaldas.
Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Gracias a Carlos Gil, Humberto Reyes, Pineda, Liria Cruz, Dalila de la Rosa, Marvin Baqueach, Leonel Ordóñez, José Manuel Castellanos Rodríguez. Y ahí siguen Luis Alejandro Chacón. Gracias a don Juan José Sarol, Rocío Quiroa, Verónica Bravati, Feli Díaz, Carolina González. Gracias a Alejandro Campos. Gracias a Griselda Espinosa, Keanu Lina, Gerardo Canizales, gracias a todos, Oscar Meléndez, gracias, y ánimo Guatemala. Mira, vamos a ir a corte, cuando regresemos voy a presentar un análisis que hice yo el sábado por la mañana en redes sociales. Yo quiero presentar este análisis de dónde estamos, los escenarios que tenemos ahorita, porque nosotros seguimos con un problema, pues, o sea, el hecho que nosotros estemos, haya protestas y todo eso, disculpe, pero el escenario del presupuesto sigue, el escenario de, y ahora con, qué ligera yo, una agravantes, ¿verdad? Porque mira el llamado que se hace a OEA a invocar la carta de OEA, 1, 2, y también vamos a ver la situación vicepresidencia versus presidencia 3, ya la llegada para nosotros, ¿verdad? De un periodo en el cual hay mucho aprovechamiento político, y también yo creo que es importante. Viste que ha sido hasta memes ahora, ¿verdad? Viste que la florecita de Barranco Misqueño ya se lanzó al concurso de Miss Guatemala, ¿verdad?
Es correcto, así es.
La concursante, ¿verdad? Y viste también que se da en medio de todo esto la salida también de otros candidatos que quieren ser presidentes, del exalcalde de... Pero el oportunismo es impresionante en estos momentos, ¿verdad? Exalcalde de Villanueva también sale ahí. Entonces, miren, escuchas, todos estos muertos de hambre, estos corruptos, estos ladrones, que ahora van a salir ellos en calidad de defensores del pueblo, cuando en realidad no lo son, pues, no lo son. Y al mismo tiempo tenemos que ver que nuestra infraestructura está destruida y que sigue la necesidad de comida para Camotán y Jocotán. Y no solo eso, también en Quejá ya se acabó la comida, ya... Donde se vino la montaña completa, la misma gente está diciendo que se acabó la comida. Hay que reconstruir San Cristóbal, hay que reconstruir Carchá, hay que reconstruir muchas de las áreas de también Santa Cruz, ahí en Alta Verapaz, en Huehuetenango, allá tu pueblo, vos hay que reconstruir.
Así es.
También bastante, al mismo tiempo que hay que llevar, ya, hay otra serie de temas que si bien las manifestaciones y todo son, siguen siendo titulares, no es el único titular, porque tenemos otras urgencias también, otras necesidades que no se van a llenar manifestando, que las vamos a suplir, creo que de una mejor manera, siendo responsables con el uso de los recursos, que siempre son escasos, ¿verdad? Que siempre son escasos. Cadena el presidente diciendo que agradecidos deberíamos estar nosotros con el presupuesto, que agradecidísimos deberíamos estar. Un señor que no sabe que gasto no es necesariamente inversión, que deuda no es inversión. Un señor que no sabe mucho de, al final no lo culpo, es doctor, ¿verdad? Entonces, y en medicina, no sé si él alguna vez ha siquiera administrado una clínica, ha administrado, yo creo que no sabe administrar su vida, menos puede administrar una clínica y menos un país, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Pero vamos a ver. A ver, radio escuchas, ¿cuál era mi sentencia con Jimmy? Que lo que venía después de Jimmy era peor que Jimmy. Y vaya, ahí está. Pues no tengo que dar evidencia, ¿va? Y ahora mi sentencia es que lo que viene después de Yamatei es peor que Yamatei. Y la florecita de Barranco Misqueño ya se lanzó ayer. Y bueno, y un exalcalde de Villanueva también se lanzó el fin de semana. Y ahí están todos queriendo la guayaba, queriendo el poder, porque a pesar que el pueblo se ponga y a pesar, miren, de todos los pesares, los que llegan ahí sí tienen el objetivo de robar, y así como la florecita de Barranco Misqueño tiene el objetivo de robar, el exalcalde de Villanueva, que es más ladrón todavía, tiene también tiene el deseo de robar, y miren, nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos nos estamos echando esa maldición, y creo que es tiempo ya de pensar, ¿verdad? Que cada 4 años, y estamos a 3 años, y decimos dentro de 4 años, vamos a rehacer nuestra vida política en Guatemala, y el que nos sale peor, porque el que viene después de Yamatei es peor que Yamatei, ¿no? Vi mucha, Juan Francisco, vi mucha protesta contra el centro de gobierno, pero vi un rótulo, una pancarta muy buena, y que me pareció muy inteligente, que decía, el centro de gobierno debe ser el pueblo de Guatemala, y es correcto.
Así es correcto.
El centro de gobierno, el centro del gobierno debe ser la preocupación por el pueblo de Guatemala. Esa pancarta, tal vez pasó desapercibida para muchos, para mí no, la hizo, una señorita la tenía ahí, y me pareció no solo inteligentísima, sino me pareció también, la verdad, el centro de gobierno debe ser el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y vos podés ir a San Martín, yo no puedo ir a San Martín. No estoy en Guatemala, ni estoy en Dallas para irme a San Martín de Dallas, ¿verdad? Pero el sábado todavía pasé, no, ayer todavía desayuné en San Martín, en Guatemala, en San Martín, Portales, temprano pasé a comer tecpaneco, que los tecpanecos están deliciosos ahí en San Martín. Y no pude traer mis champurradas, pero bueno. Ahí les voy a contar, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo. Y miramos lo mejor de la manera alegre, Juan Francisco. Ahora que estoy para visitar a mi familia, que estoy para pasármela bien. Y las otras cosas, pues hay que enfrentarlas, pero que estoy bien, ¿verdad? Que estoy bien. De hecho, Juan Francisco, y no espero que nos asustemos, pero sí está la lista de gente que ellos ven como enemigos de gobierno. Obvio que vos y yo estamos incluidos en esa lista, y es una lista por la cual, y eso es un llamado al ministro de Gobernación, al nuevo ministro de Gobernación, el Chonte, ¿cómo se llama este Chonte? Henry, ¿va?
Exacto, Henry Reyes.
Henry Reyes,
el Chonte. Exacto, el mismo que despidieron de la SAAS.
Y hay que ver por qué lo despidieron.
Ah, eso que nos cuente Niaconi, ¿cómo va la cuestión ahí?
Niaconi, usted cuéntanos por qué despidieron a Henry de la SAAS, ¿verdad? Nosotros ya tuvimos chontes que iban a ser ministros de gobernación. No tengo nada en contra de los ministros de gobernación y nada en contra de los chontes, pero no están capacitados.
Sí.
Ellos solo echar penca, echar pija, echen pija, y peguen, peguen, peguen. No tienen la capacidad de negociación, no tienen la capacidad
Ay,
de
Dios, no, no saben qué es esa
neuronas.
palabra. No, 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 no.
No tienen las neuronas suficientes, ¿verdad? No tienen la educación, no tienen. No, 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 no. Entonces, pero como sea, vos, el ministro de Gobernación, ya sabemos y ya sabemos quiénes están en la lista. No, no te preocupes, nosotros tan mulas no somos, pues, ¿verdad? Para saber quiénes estamos en la lista de quienes hemos sido considerados enemigos del gobierno. Así que, bueno, pues solo hay que decirles que sabemos, ¿verdad? Porque yo sí sé. Entonces, pero bueno, es parte de esto, no es primera vez. Solo para quienes me hacían el recordatorio, es correcto que el presidente hable de la concertación y del consenso, ahora sí, ¿verdad? Es regresar a tiempos de Vinicio Cerezo. ¿Te acuerdas que Vinicio Cerezo era lo que tenía?
Las
Esa era su.
mesas, las famosas mesas de concertación
Las famosas mesas de concertación y
y
consenso.
la gran concertación nacional, ¿verdad?
Concertación nacional.
Es
La gran.
correcto.
Muchos de los que están escuchando no habían nacido en tiempos de Vinicio Cerezo.
Sí, yo
Yo ya
creo
estaba
que no.
reportando. Yo estaba reporteando, ya era periodista, ya tenía años de estar reporteando en tiempos de Vinicio Cerezo. Y entonces, eso de la concertación, pues escuchas, es una paja, pues básicamente es para calmar a la gente y es para engañar a la gente. Entonces, no compremos esa mentira que ahora la quieren disfrazar de Organización de Estados Americanos, OEA, ¿verdad? Y quieren seguir robando, eso es todo. Y yo no creo que la corrupción se termine por medio de una concertación y un consenso nacional. Hay que hacer cosas más radicales contra la corrupción, porque la corrupción se está robando al final nuestro futuro, ¿verdad? Así es que vos ibas a ir a San Martín y el Diego y todos pueden ir a San Martín, pero ahí les recomiendo el Tecpaneco en San Martín, ¿verdad?
Excelente, así es. Así que después de aquí nos vamos a San Martín. Así que ustedes también invitados para que pasen allí por el San Martín que les quede más cercano. Mira aquel malayando sus champurradas y en cambio yo me quedé con doble porción de
Espérate, ya voy a regresar, te los voy a cobrar, vas a ver.
champurradas para hoy.
Pagala,
Entonces,
sí.
ah, sí, así es. Pero bueno, entonces vamos a un corte y regresamos enseguida. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos. Soy Eduardo Zapeta en directo desde los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros aquí a la par de la terminal.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Pura tecnología. Estamos jugando con él, estamos jugando con el Diego. Diego, no estamos jugando ahí. Pero mira, pues, y rápidamente. Diego, es que yo quería que escucharan un video que yo sé que ha circulado muchísimo, el del viejito. Así le digo, el video del viejito. Mira, la sabiduría y el respeto a nuestros mayores, eso nunca lo tenemos que perder. Dios guarde el día que perdamos eso. El día que perdamos eso, miren, suicidémonos, mejor o hagamos algo que no, nuestra gente sabia que ya pasó por mucho, sabe por qué dice las cosas. Y tienen sus formas de decirlo, ¿verdad? Así es que. Yo quiero que pongas el video del viejito, como ya le dije, el video del viejito es muy interesante, ¿verdad? Acerca de lo que dice el presidente en términos de vetar este presupuesto, pero la forma en que lo dice creo que es importante. Así que dale con el video del viejito, Diego, por favor.
Queremos que el señor vicepresidente tome sus funciones, que no las tome la pareja sentimental del señor presidente. Miren, yo no tengo nada en contra de que el señor presidente sea homosexual. No, nada. Eso es parte de su derecho privado. Pero de que ponga a su pareja en los cargos que no lo hemos electo, no lo vamos a permitir. No estamos en contra porque sea homosexual, no, no. Yo respeto eso. Pero tenemos un vicepresidente. Si no obedece al pueblo, se va a tener que ir. Quite a ese jefe de gobierno. Dele la oportunidad que el pueblo le ha dado al señor vicepresidente. Si no, usted se va a ir, señor presidente. Y le está hablando el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados. Y no solo estoy a cargo del continente, sino de también Francia, España e Inglaterra. Y esto se va a llevar a todas esas instancias. Ya no nos avergüence más, señor presidente. Queremos que enmiende el proceso o se va.
Vaya.
Me encanta. Qué sabiduría. Mira, por eso es que los cinco tigres del Pacífico han crecido tanto, por la sabiduría y el respeto que le tienen a las personas mayores. Nosotros algunas veces nos creemos tan millennials, que se nos olvida que venimos de un pasado glorioso para poder construir un presente y un mejor futuro, pero olvidamos esa sabiduría y esas sentencias. Y yo creo que el señor Yamatei debe tomar estas palabras muy, pero muy en serio.
Yo lo que creo es que si bien la sexualidad, la presunta y digo supuesta sexualidad del presidente ha entrado en aquí a jugar un papel importante, se habría mantenido en una cuestión privada, eminentemente personal, y por eso digo presunta, y énfasis en la, si no hubiera sido porque precisamente este señor del centro de gobierno, contra quien las pancartas eran muy fuertes el sábado en la tarde.
Así
en
es.
La
plaza. Nos referimos al ingeniero Miguel Martínez.
Sí, era las pancartas eran muy fuertes. De hecho, la florecita de barrio de Barranco.
Ah, también le hizo alusión, ¿cierto?
También. A ver, Diego, poné ahí a la florecita de Barranco Misqueño. Escuchemos a la florecita de Barranco Misqueño ahí.
Que no lo vaya a mandar la mujer cuando usted sea alcalde, que no lo vaya a mandar el marido cuando usted sea alcaldesa, y lo peor de todo, que no lo vaya a mandar la novia o el novio. Si no, mira, el presidente lo manda el novio, y no tengo nada en contra de que tenga novio, porque ni el papa dice nada, menos voy a decir yo.
Una florecita.
Pensé que era un predicador de estos así.
Yo también de esos fogosos, pero no. Es net.
Bueno, fogoso, no sé, pero sí.
Bueno, entonces, pero bueno, entre todo la situación que estamos, creo que es importante entender que creo que Mario Torres Sandoval escribió una vez, mejor explicación no puede haber. Mira, pues.
Correcto.
Está lo público, las actividades públicas, así como esta. Ahorita estoy en una actividad pública, por redes, y no importa por cuál medio sea, es público, porque hay miles de personas viendo, es público. Hay una actividad que es una actividad más privada. Hago una cena aquí, en mi casa, ¿verdad? Así como el jueves también habrá cena aquí y van a venir varias familias, pues empieza a llegar el jueves una celebración aquí en este país. Ok, eso es privado, eso es, tenemos lo privado y tenemos lo público, ¿ya? Público, todos lo ven, lo privado es... viene la familia, lo hacemos en casa, bueno, y está lo íntimo, lo que se hace en la cama.
Correcto.
Eso, la esposa y el esposo, el amante, de hecho hay una amante que salió guamaseada, estaba leyendo en el peladero ahí que hay una amante ahí que salió guamaseada, ¿verdad? En un que el novio se puso bien a matraca, pongámoslo, y le empezó a pegar y todo, bueno, entonces... pero esa relación entre ellos es íntima. cuando llevo yo lo íntimo al plano de lo público, o sea, ya de lo que todo mundo ve, ese es el problema que tenemos. Cuando mis impuestos, sus impuestos, van a financiar mi vida íntima y a satisfacer los deseos de mi pareja de cama, de mi, ahí es donde entra un problema bien serio, y eso es lo que tratan de decir. Esto todo de manera posiblemente chistosa, si ustedes quieren, pero de manera seria creo que ya es una cuestión que cada vez más y más estamos nosotros pensando y estamos nosotros decidiendo qué vamos a hacer. Y creo que lo que hemos decidido hacer es decir, miren, no más, no, esto no más. Y cuando se le triplica el presupuesto al centro de gobierno en el presupuesto 2021, ahí es donde se vuelve algo que es íntimo, algo que es de cama, se convierte entonces en algo que es público, porque está siendo financiado con nuestro dinero, con el dinero que usted se levanta temprano, o todos nos levantamos, con el dinero que tenemos que producir por medio de impuestos. Ese es el punto central que yo creo que tenemos que entender. No es lo privado, sino es lo privado, lo íntimo hecho público, hecho lo íntimo llevado al plano de lo público. Y yo creo que eso es lo que tendremos que nosotros empezar a entender. Vamos con los escenarios, primer escenario. El primer escenario es el escenario posiblemente el más positivo de todos, el que yo veo como positivo, y es el escenario en el cual el presidente entra en sus cinco sentidos, Congreso también, y dicen, bueno, vamos a, presidente ya veta este presupuesto 2021, y llama a la calma, y dicen, miren, no va a pasar, ¿verdad? El pueblo ha dicho y no va a pasar. Conste que el presupuesto no es el único problema que tenemos con Yamatei, conste, ¿ya? Pero es el problema que ahora ha hecho que se junten muchas fuerzas aún opuestas en contra de él, ¿verdad? Bueno, entonces el primer escenario es, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. De hecho, Juan Francisco, Congreso de la República, en la conferencia de prensa, y ahí está, cualquiera lo puede ver, ya empezó a temer qué es lo que podría pasar para ellos mismos, su futuro político. Porque no sé si estos del Congreso no habían recapacitado, pero esto sí es muy importante entender que ese proceso que se da pasa específicamente por el Congreso, y el Congreso tiene que enviar, como nos explicó el licenciado Aguilar el viernes, ¿verdad?, el proyecto a la sanción presidencial, la sanción del Ejecutivo. No pasa mayor cosa, y lo que hacemos es regresamos al presupuesto que tenemos este año. La conferencia de prensa del presidente dijo que deberíamos estar agradecidos porque el presupuesto 2021 es menor que el presupuesto 2020. Por supuesto que es mayor que el 2020, sí, porque él contó ahí todo lo del COVID, pues. Ahí hay trampa, ¿verdad? Ahí en los números del presidente, trampa.
Bueno, para variar.
Sí, ese es, digamos, el escenario, como se calma la plaza, la gente tranquila. Siempre con eso de, mire, la corrupción no ha terminado, independientemente de qué es lo que hagan. Y bueno, pero ese es el escenario, digamos, más positivo, ¿verdad? Y creo que ese es el escenario que está buscando el mismo presidente cuando llega y dice, vamos a tener el consenso y la concertación, y invoco la Carta de Naciones Unidas. Y ahí está el ministro Bolo. El ministro Bolo anda ahora ahí en contacto directo y constante con el secretario de la OEA. Porque ayer, eso fue lo que el comunicado de prensa del gobierno de Guatemala lanzaron ayer, que el ministro Bolo andaba en comunicación con Washington. Eso fue lo que pusieron, Juan Francisco, eso fue, ¿verdad?, en el comunicado del gobierno de Guatemala y de Relaciones Exteriores, que el ministro Bolo andaba ya en comunicación con Washington.
Sí, en efecto, también apareció como un comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Guatemala, y el objetivo de hacer esta invocación es para poder evitar cualquier tipo de rompimiento democrático. Entiéndase, mire, me dio miedo lo que pasó el sábado, mejor de una vez alistémonos con la OEA por lo que pudiera suceder. A mí me parece, Estuardo, que es una medida, pero que es una medida muy precipitada, es avanzar en los tiempos cuando esto apenas fue la primera convocatoria. Imagínate si a esta velocidad vamos, yo creo que lo que está poniendo ahorita en remojo es el gobierno, sus barbas en remojo, porque ya vio que la situación va en serio.
Sí, así que, pero es del ministro Bolo, ¿verdad? El ministro Bolo
es el que anda aquí, así como es. OEA.
¿Quién más?
Solamente con la Organización de Estados Americanos, solo con la OEA hasta el momento.
Sí, bueno, entonces invocando la, ese es el primer escenario. Y yo creo que ellos han visto ese escenario, que ese sería el escenario bueno para el gobierno y tranquilo para Guatemala, pero ese escenario no borra la corrupción. Ese escenario, de alguna forma, lo único que quiere ganar, y ahí entendamos que con la invocación de la Carta de la OEA, es de Naciones Unidas, perdón, de la OEA, es que me remití a la Carta de Naciones Unidas también, perdón, no es Naciones Unidas, es OEA, Organización de Estados Americanos. Lo único que quiere ganar el ministro Bolo y el presidente Yamatei es tiempo. Eso es lo que está comprando, Juan Francisco, es tiempo.
Es correcto, así es, porque en tal instancia, mira, pues en el caso, según ya me he informado, en el caso que la OEA acepte la solicitud de la invocatoria de la carta, significaría entonces que ellos conformarían una comisión. Si quieres que algo no avance, ¿qué? Tienes que
crear una comisión.
Exacto, entonces ellos hacen una comisión, es una comisión de diplomáticos, es decir, de otro grupo de disfuncionarios internacionales que vienen a Guatemala, hacen el estudio, pero allí es donde yo creo que esto se le va a voltear, porque dependiendo de si ellos creen que el rompimiento democrático vino directamente de los ejecutores del gobierno, como ya hay ahorita, yo me atrevería a decir, cientos de videos que así lo demuestran con lo que sucedió en contra de los manifestantes de la plaza, podría hacer que esto se le voltee y entremos en un proceso. Allí es donde yo creo que por eso es que están, pero mira, chanín, los precandidatos presidenciales, porque ya sienten que de un momento a otro, oí lo que te voy a decir, incluso podría ser una situación en la cual, como sucedió ahorita en mayo pasado, hace un año, que vimos de inmediato cómo se pudieron organizar las elecciones y en menos de 3 meses ya teníamos presidente electo, ¿verdad?
Sí,
así de rápido.
Sí, y esto es, pero digamos que ese es el escenario, tal vez de menos manifestaciones. Aquí dos asteriscos a ese escenario. Uno, no creo que el presidente Yamatei, dado el avance que ha tenido, el desgaste de él, y ya pasó la línea del 25, cuando digo la línea del 25 es que va cayendo en picada su popularidad y poco a poco se va alejando de la línea del 25 al 24, 23, 22, y llega a un punto en el cual del 25% de popularidad todavía puede gobernar, o sea, hay cierta gobernabilidad, el 25 para abajo ya no hay gobernabilidad. Ahí ese es el escenario que ellos están viendo, el ministro Bolo, el presidente Yamatei y supongo que los asesores en relaciones exteriores. Ese es el escenario, si yo puedo darle un nombre a ese escenario, es el escenario ganar tiempo. El segundo escenario es para mí un poquito más complicado, porque cada escenario va aumentando el nivel de tensión. El segundo escenario es el que puso el mismo vicepresidente de la República. Y aquí es un poco inverso a lo que dijo el vicepresidente. El vicepresidente Willy Castillo, y mira cómo se dio la tensión en menos de una hora, porque el presidente Yamatei sale a las 5:30 de la tarde en una conferencia de prensa el viernes, y a las 6:30 está el vicepresidente Willy Castillo, Guillermo Castillo, diciendo lo opuesto de lo que dijo el otro una hora antes, ¿verdad?
Correcto.
Y entonces uno dice, bueno, el segundo escenario es, no renuncia a Yamatei, como le pidió el vicepresidente Willy Castillo. Ojo que es primera vez en la historia, y vos que conoces mucho de historia, Juan Francisco, y esa es uno de tus expertajes, la historia de Guatemala. Yo no recuerdo que un vicepresidente le ha, creo que ni, porque con Gubico no teníamos vicepresidente.
No eran designados.
Era, sí, pero que un vicepresidente le pida a un presidente que renuncie, es primera vez que lo vemos en la historia de Guatemala.
Sí, a nivel de historia como vicepresidente sí, pero sí se sabe de algunos otros cuando todavía teníamos el concepto de los
designados.
De los designados, en el caso de la llegada de Manuel Estrada Cabrera a raíz del asesinato de Reina, sí se cree que él ya en unas oportunidades había creado un diálogo para que pudiera este dejar el poder, y no se da hasta el asesinato que yo creo que ni había fallecido, y aquel ya venía de camino de Xela para Guate para poder tomarlo. Y de allí no tenemos otra situación, porque hay que recordar que hasta 1966 al 70 fue cuando empiezan los periodos ya con la figura de vicepresidente, porque hasta esa época de los 60s no existía vicepresidente en Guatemala. Solo había presidente y había tres designados. Es decir, que en el caso de que el presidente falleciera o fuera interdicto, asumía el primer designado, y si el primer designado decía no, se iba al segundo, el segundo, y si no al tercero. Y si no,
pero no eran electos,
no,
los designados no eran electos.
No, por eso la palabra es designado, es decir, eran señalados con el dedo quienes quiero yo que continúen mi mandato. Entonces esto se elimina a partir del 66, y el primer vicepresidente de la República fue el periodista don Clementón, ¿verdad? Clemente Marroquín.
Sí, Rojas. Clementón.
Exacto. Ajá. Él fue el primer vicepresidente de Guatemala. Porque antes
el
no
papá
existía.
De los Clementes.
Es correcto, porque antes no existía esa figura.
Sí, entonces en este segundo escenario, y después de ese escenario vamos a ir a corte porque vamos a regresar con la hora. Mira Juanfra.
Sí.
No se me olvida mi For Life Transfer.
Eso, qué bueno, excelente. La hora, cuchicuchi.
Ya viene.
Vaya. Mira, Estuardo, solo quería adelantar una información. Está circulando en redes unas imágenes muy interesantes de lo que nosotros no vimos, que son las cámaras de seguridad del Congreso de la República en el presunto momento de los hechos. Se aprecia a algunos trabajadores que están movilizando extinguidores y se aprecia que en el interior, que eso nunca lo vimos, había un grupo de antimotines de DIFEP que ya estaban como para poder repeler la acción. Lo que no se entiende es porque en ningún momento estos salieron, digamos así, a la vista pública, a la calle, sino que no se sabe qué se hicieron. Entonces, este es el preciso momento en el que yo lanzo una pregunta. ¿Será que el Ministerio Público de Guatemala ya secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad del Congreso de la República? Porque si ya están circulando estas imágenes, significará que alguien ya tiene acceso a las cámaras que grabaron el interior del hemiciclo del parlamento el legislativo, de lo que sucedía adentro mientras que afuera estaba la manifestación. Con esto los dejo y entonces vamos rápidamente a un corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos haciendo el análisis de los escenarios que tenemos en el momento, en la actualidad. Estuardo, es interesante cómo se van desarrollando estos escenarios y que de un momento a otro podrían cambiar, porque el hecho, como muy bien lo decís, que ya pasó el fin de semana con estas dos protestas, no significa que igual, yo creo que fue nada más sacarle un poquito de aire a la olla de presión, pero la corrupción sigue campante en esta administración.
Mira, Yamatei fue el que dijo que no quería ser conocido, y Diego, ahí te, nosotros hicimos un remix, vamos, de lo que dijo él en campaña, que él no quería ser conocido como otro hijo de puta más en la historia. Ahí hasta un remix le hicimos a lo que él dijo, ¿verdad? Que ser político era ladrón, era no sé qué, era esto, pinche ladrón y todo. Eso lo dijo el mismísimo Yamatei. El problema que estamos viendo es que todo lo que él dijo que no quería hacer es exactamente lo que está terminando de ser, ¿verdad? Y mira, hay cosas que no queremos, por ejemplo, no queremos enfermarnos, pero nos enfermamos, ¿verdad? Y para no enfermarnos, lo mejor es, mira.
Ahí está. For Life Transfer, eso.
Y es hora ya, ¿verdad? Ya es.
Es la hora cuchicuchi.
La hora cuchicuchi. La escuchas, aquí se los voy a mostrar, miren, se los voy a mostrar en la pantalla porque. Aquí están mis dos capsulitas, ¿verdad? Aquí están mis capsulitas para tomar For Life Transfer. ¿Qué es For Life Transfer? No es medicina, no es. Mira, ahorita en Guatemala, y como metáfora política, necesitamos For Life Transfer.
¿Sí?
No necesitamos la ciudadanía. Nuestro sistema inmune contra los políticos malos está muy bajo. Lástima que For Life no saca un For Life así para subir el sistema inmune de sociedades, para que quedemos inmunes de Yamateis, de Jimmys, de Florecitas, de Barranco Misqueño y de exalcaldes de Villanueva, que ahora salen como ángeles y como blancas palomas a decir que son honrados y que votemos por él. Oh, lástima que no sale esto para sociedades, porque un For Life, un Social For Life Transfer sería buenísimo, porque así lo empezamos nosotros, vamos.
Exacto. Sí,
entra en zona 10, ¿verdad?
Es correcto, sobre la primera avenida y 12 calles, es la primera avenida 12-77 de la zona número 10, es el edificio Santa Clara en la torre número 2, en la torre número 2, el local número 11, en el primer nivel. Allí está For Light Transfer Factor, para que usted...
4091-8886.
Para que usted se comunique. 4091-8886 For Light Transfer.
4091-8886 es For Light Transfer. Esto es una molécula inteligente que eleva su nivel inmune. Las sociedades deberíamos estar inmunes, fíjate vos, a los políticos malos. ¿Y qué es la inmunidad? La protección.
Así es.
Nuestro propio sistema debería tener, pero tenemos un sistema débil. Por eso es que nos entra cualquier enfermedad.
Cualquier virus infeliz, desgraciado.
Maldito. No, pero mire, con Fallout Transfer más de 400% eleva su nivel de inmunidad. Así es que Fallout Transfer, ¿verdad? Otra vez el teléfono es 40-91-88-86. Llame ahorita. Mire, lo mejor que puede darse usted ahorita en tiempos del COVID es subir su sistema inmune. 40-91-88-86. Ese es de Fallout. Entonces, mira, el segundo escenario es un escenario complicadísimo, porque es el escenario que yo llamo el escenario de guerra. Vamos a ver, pongamos dos grupos. El grupo de los miguelistas sería el grupo de Yamatei. Le digo los miguelistas porque en realidad ya viste cómo se saludan los viceministros con el Miguelito. Uh-huh. ¿Pero ya viste cómo se saludan o no has visto cómo se saludan?
No, yo no he visto cómo se saludan. Afortunadamente nunca he estado cerca de ellos para ver cómo se saludan.
Ah, no, por ahí, no, eso es interesante, lo escuchas, ¿de besos se saludan?
No creo.
¿De besitos? Sí,
¿ah,
de
sí?
Mira, bueno, hay un montón de cosas que no me crees y después se resultan ciertas y me dijiste, tenías razón, ¿verdad? Pero es un montón de arrastrados, básicamente, lo que llegan ahí, ¿verdad?
Los que se saludan de beso, que en otras culturas.
De mejillita, pues.
Exacto, si fuera Argentina yo no diría nada, pero en Guate tengo mis dudas, ¿verdad?
Pero mira, pues, entonces esa es la retajila de arrastrados que está ahí. Ok, entonces están los miguelistas, que estos serían los de Yamatei y los miguelistas y los... Yo no le puse yamateístas, sino le puse miguelistas, porque si te das cuenta, el patojo este ha puesto dos ministros, el ministro de Cultura y Deportes y el ministro de Gobernación.
Correcto.
La gente que está en el Ministerio de Gobernación salió precisamente del centro de gobierno.
Así es.
Si a la florecita esta se le ocurre cambiar todo el gabinete, ahorita lo cambia, pues. Uh-huh. Imagínate. Y no sé, supongo que utilizará sus mejores asesoramientos, no sé, lingüísticos con el presidente para hacer los cambios que se necesiten. Supongo que ser un experto lingüista el otro, ¿verdad? No sé, hay que tener alguna su gracia de tener que todavía no la conocemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces de este lado están los miguelistas y de este lado estarían los huilistas. Los huilistas son, digamos, todos quienes están del lado del vicepresidente. El vicepresidente lanzó un ultimátum diciéndole, mire, renuncie usted y renuncio yo. O sea, léase, si usted no renuncia, yo tampoco voy a renunciar. Pues eso realmente es lo que dijo
Cabal.
El vicepresidente. Renuncie usted y renuncio yo. Y básicamente es una forma de decir, mire, yo no quiero quedarme con el poder, que es de lo que me están acusando. Dice, entonces estarían los huilistas y los miguelistas. Ese escenario, vos, es insostenible. Ese no duraría mucho tiempo. Y ese escenario nos regresaría a plazas más grandes, posiblemente a destrucción más grande. Ese escenario no es el mejor para Guatemala. Yo creo que el escenario 2, el de conflicto, el de choque, porque estarían todo el tiempo así, mira, choca, que choca, que choca, que choca. Ahí los de el escenario este. Están preguntando que dónde dijo eso el vicepresidente. Ay, por favor. De todos modos, Diego, nosotros tenemos las declaraciones del vicepresidente, son bien cortas con relación a solicitar la renuncia del presidente, diciendo que el presidente, si renuncia el presidente, entonces renuncia a él. Nosotros tenemos, porque las pusimos varias veces el viernes de la noche, que yo estaba al aire, y el vicepresidente fue muy claro. Y yo creo que debemos escuchar qué fue lo que dijo el vicepresidente, porque es la única forma de entender ese segundo escenario, que sería un escenario de pugna constante. Ese de Juan Francisco es insostenible, ese dura tal vez unos días, pero ese no es, pues, del vicepresidente, Diego, del vice, no es.
En eso está ahorita Cabal, Estuardo. Sí, Estuardo, mira, yo cuando vi las declaraciones pensé que él iba a renunciar, sin embargo, su condición que puso es que si renuncia a Yamate, entonces él renuncia, lo cual sería dejar a Céfalo el ejecutivo y quien tendría que hacerlo, porque nunca se ha dado que los dos salgan al mismo tiempo, es que el Congreso de la República, como sucedió en el 93, que ese sería el escenario, cuando no pudo asumir el vicepresidente Gustavo Espina, el papá de este, que creo que todavía anda en Washington, ¿verdad? El operador político de Jimmy Morales, entiendo que el expastor, resulta ser que entonces se presentaron las solicitudes en el Congreso de la República y el Congreso de la República eligió presidente y vicepresidente. Fue cuando quedó el Ramis, que ha de estar allá en el paraíso, un paraíso acuático, y don Gebrúger, ¿verdad? Una institución en cuanto a su honorabilidad y su trayectoria. En este caso, la gran inquietud cuando se tuvo eso inmediatamente el sábado era que entonces iba a ser el presidente del Congreso quien asumiría la presidencia de la República.
Entonces, y yo no sé si eso son buenas noticias, pues, que Lalan sea el presidente de Guatemala. No
a la, a la, de veras. Y sin embargo, pero lo que sí hay que recordar que esa conferencia la brindó el vicepresidente de la República a escasos 55 o 60 minutos, que el presidente salió haciendo un reto público, un desafío a la sociedad, primero diciendo que no, que deberíamos de estar contentos porque era uno de los mejores presupuestos que se han tenido, y segundo, que él no lo iba a vetar, él dijo que no lo vetaría, el presidente claramente dijo que ese presupuesto no se vetaba. Ante eso, el vicepresidente dijo una línea que a mí me llamó mucho la atención, que en reiteradas veces él había tratado de hablar con él, pero que sin embargo las reuniones no se daban, y cuando se tuvo una, no se llegó a un éxito, y él dijo claramente, y con esa palabra lo dijo, claramente le dije al presidente de la República que desintegráramos el centro de gobierno.
Escuchemos mejor lo que dijo el vicepresidente, Diego, ahí pongamos lo que dijo el vicepresidente, porque yo creo que mejor que, más que nada, la fuente primaria es el vicepresidente para el segundo escenario, que es miguelistas versus huilistas. Ahí vamos, vamos, Diego.
Pero las recomendaciones necesarias, y si por alguna razón este presupuesto no es aprobado, el actual, es decir, el que rigió por el 2020, puede ser readecuado en enero del siguiente año, tanto en sus partidas como en sus espacios presupuestarios, para que podamos tener un presupuesto que responda a eficiencia y a transparencia, sin preocuparnos si realmente tuvo mucho endeudamiento como el actual o como el del 2021 que se propuso, porque todo irá en función de que podamos hacer austeros con el propósito de que no sea necesario mayor endeudamiento. Se lo he pedido con mucha claridad. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también, pues, abona un poco. El presidente tiene comunicación directa con los señores ministros como para que pueda llevar la coordinación adecuada del gobierno, y eso pues se lo he solicitado muy respetuosamente. También le pido al presidente que hagamos una revisión de la estructura de los funcionarios actuales a efecto de que todos presenten su renuncia y que podamos evaluar las acciones de cada uno de ellos, confirmar que les han hecho bien su trabajo y dejar fuera no solo a las personas cuestionadas, sino que también a quienes no han hecho la función pública como se ha esperado. Y por último, le he pedido al señor presidente también que tenemos que tener un mayor acercamiento con la sociedad, generar un mejor diálogo con los distintos sectores, tomando en cuenta que ofrecimos gobernar con el pueblo y que tenemos una política de gobierno que se vería mucho más sustentada si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores y los involucramos en la toma de decisiones. Esto siempre y cuando lo hagamos juntos. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunamos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy, y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas ambiciosas que se dice que se tiene, o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. No voy a renunciar solo tampoco. Voy a presentar mi renuncia si juntos, como se lo dije hoy delante de testigos, vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia en forma conjunta. Y dar un espacio de tiempo, fue mi recomendación, para que un grupo de personas notables, liderados quizás por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, le puedan hacer llegar al Congreso de la República la propuesta de las ternas de quienes serían el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente de la República. Esto lo he manifestado con mucha claridad por el bien de Guatemala, y en consecuencia permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes. Creo que podemos rescatar con el presidente las acciones de gobierno si juntos nos sentamos y resolvemos los problemas del país de forma honesta, sin revanchismos y sin que cada quien esté tratando de dañar al otro. Pero si eso no es posible, la solución es que ambos presentemos, reitero, de forma conjunta nuestra renuncia. Muchísimas gracias.
Hasta ahí las declaraciones entonces del vicepresidente de la República, el señor Guillermo Castillo. Hay que recordar, recién habían pasado 60 minutos que el presidente de la República había salido también al aire a compartir su opinión respecto al presupuesto y que no lo vetará, que es lo último en lo que nos quedamos, y luego se dieron estas declaraciones por parte del vicepresidente Willy Castillo.
Vamos a ir a corte, pero ese es el segundo escenario. El segundo escenario es la pugna, como la vimos el viernes ahí en cadena nacional, en todas las redes, en todos lados, entre los miguelistas, que serían la facción del presidente Yamatei, con el, ¿cómo se llama? Con el Chonte Hendry, y Hendry se llama, el Chonte.
Hendry.
¿Cómo se llama el Chonte? Agarra, escuchas cómo se llama el Chonte. Hendry, el Chonte, ¿verdad? Pongámosle así. Y toda la gente ahí del centro de gobierno son los miguelistas, serían, versus los huilistas, que sería el vicepresidente, y también supongo que toda la gente que estaría ahí detrás del vicepresidente. Esa pugna no la aguantamos. Eso es como aquellos que no se quieren divorciar, pero están todo el día chuchos y gatos en la casa. Papá y mamá están ahí. Sí, que sos una no sé cuánto. Sí, que vos no sé qué. Y el otro le responde. Sí, que sos una peperecha. Que te vas con el entrenador del gimnasio. Que sí, que no sé cuánto. Que te vas con no sé quién. Y que sos una P. Que sos una tal por cual. Y el otro. Y vos sos un bolo. Y vos. Y pobre los niños en medio, ¿verdad? Ese escenario es insostenible también. El primero es insostenible, pero este todavía es más insostenible porque lo que veríamos sería una pugna constante entre los dos, entre las dos facciones, los miguelistas y los huilistas, ¿verdad? Los huilistas llevando cierta ventaja ahí, pero no necesariamente una ventaja que a mediano y a largo plazo represente una ventaja para nosotros, para Guatemala. Si se van a divorciar, mejor que se divorcie y que pues, si el vicepresidente quiere salir, que salga, y si el presidente se quiere ir, que se vaya. Y mira, creo que el resultado de ese escenario es el peor, que el poder pasa al Congreso de la República. Yo no sé si ustedes, radioescuchas, quieren que Alan García sea el presidente de Guatemala, pues, porque estoy seguro que con los poderes ya de la presidencia que pasa al Congreso de la República, no estoy muy seguro que el Congreso quiera devolver ese poder a... Imagínate que hubo un presupuesto ahí de 100 mil millones el próximo año. No estoy muy seguro que pase eso al Ejecutivo. Hay una cuestión que es importante. Si ya te percataste, la información es que sigue el proceso del presupuesto 2021. No hay paro. O sea, esto llegó, ahora pasa al presidente de la República, el cual él tiene la decisión legal, la prerrogativa constitucional de vetarlo.
Entonces, sí, Estuardo, en ese sentido es al revés, Estuardo. O sea que en este momento decidieron suspender el trámite y no se va a enviar al Ejecutivo el presupuesto. Van a hacer una revisión los diputados hoy por la madrugada, o sea, bastante temprano, hoy mismo en la madrugada. El presidente del Congreso, el señor Alan Rodríguez, se dirigió a la Nación en un video que está circulando, en el cual él menciona que no van a enviar por el momento el presupuesto. Y yo creo más que todo que esto lo están haciendo para evitar los 8 amparos que ya se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en este momento, el presupuesto está todavía en las manos de los diputados. 1. 2, la Corte de Constitucionalidad, pero como ya conocemos de dónde cogea la Corte de Constitucionalidad, aceptó para su trámite 8 amparos. Para poder detener el proceso. Sin embargo, ya en este momento lo anunciaron. Ahora, lo que sí hay que recordar es que el Congreso de la República, simple y sencillamente, con que llegue el 31 de noviembre, el 30 de noviembre a las 12 de la noche y no envíe el presupuesto, en automático sigue vigente el del año 2020, que es el mismo del año 2019. Entonces,
son los 80 y pico mil millones, ¿verdad?
Sí, que igual son 87 mil millones de quetzales, que sí, tampoco es una ganga, sí, ¿verdad? Porque también las fuentes de financiamiento es a través del endeudamiento.
El de este año se amplió precisamente por el COVID, ¿verdad?
Por 42 mil millones de quetzales.
Haber puesto a funcionar la maquinita. Entonces, ese pues puede ser un escenario. En todo caso, el Congreso lo que andaría buscando sería que no haya más protestas. Eso es lo que andaría buscando él. Y yo creo que el presupuesto solamente activó un sentimiento que hay en contra del gobierno que va más allá del presupuesto 2021. activó un sentimiento que hay en términos de las fallidas cortes, en términos de tantas cosas. El tercer escenario tiene que ver precisamente con las tremendas cortes que tenemos en Guatemala, y es el trade-off, o sea, el intercambio que se daría ahí entre los todos los procesos de amparo presentados ya, y luego también cómo quedaría la misma presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Pero para eso vamos a corte. Mira, que si estoy en Oceana, me están preguntando. No estoy en Oceana.
Pero llegaremos a Oceana, así es.
Vamos a llegar a Oceana.
Así es.
Pero, así, el pueblo unido en Oceana.
Jamás será esto. Así será.
Dice que ayer el juez básicamente decidió que no había suficiente evidencia contra los que fueron detenidos el sábado por la noche. Todos empezaron, el pueblo unido en el juzgado.
Cabal, así fue. Ahí cabal vi el video. Estaban muy contentos.
También la pirulina, uno se puede reír y todo de la pirulina, pero en el fondo, fíjate que ella hizo pollo guisado, porque ahí ella llegó con su pollo guisado, llegó con su arroz y no sé qué más, y era para los patojos. Dice, pobre, los patojos no han comido, y estos desgraciados tales por cuales no dejan que coman.
Sí que también es otra de las situaciones que se dio. De hecho, estuvimos viendo ahí un video que presuntamente la Policía Nacional Civil también había enviado a algunas cuentas, a algunos usuarios, tratando de explicar que no la fuéramos a agarrar contra ellos, que sí, que al contrario, fue la PNC contra la ciudadanía.
Sí, a mí me dio risa, ¿verdad? A mí me dio risa lo que la pirulina empezó a hacer. Ahí, Diego, te voy a mandar el... Porque les cuento que ahora la pirulina me manda los videos a mí directo.
A eso, directo. Vaya, pues. Ahí está.
Mi pollo,
de una vez.
Vamos a ir a corte, pero no estoy en Oceana. ¿Qué diera yo por estar en Oceana? Radio escuchas, verá, mire, Oceana, con todas las normas de higiene, con todas las normas contra la prevención del COVID-19, con toda la prevención que es necesario para que usted quiera trabajar desde Oceana, dele, pues, y se está llenando. De hecho, ayer estaba revisando el website de Oceana y sí, ya hay pocos espacios, así que usted entre, Oceana, Navidad, Año Nuevo en Oceana, ¿verdad? Vaya Oceana. Pamfra, un día esto es un mero Oceana, mira, me quito el nombre si no vamos a Oceana.
Eso, y tenemos que ir. Que
termine el año, esta no es promesa de Yamatei, ni promesa del de Misco, ni el nuevo de Villanueva que se lanzó este fin de semana, nuevo candidato presidencial de Villanueva que se lanzó este fin de semana. Y no es promesa, sino al contrario. Es decir, vamos a darle, vamos a estar desde Oceana transmitiendo. Y le daron envidia a los radioescuchas, ¿verdad? Y vamos a estar ahí. Vamos a transmitir 5 minutos y nos vamos a ir a disfrutar Oceana, ¿verdad?
O desde el mar vamos a transmitir.
Desde el mar, ¿verdad? Ah, sí. Que no aparezcamos en el Motagua flotando, es todo. La panel blanca.
Sí, tranquilo, este... Chupina. Sí, Donaldo Álvarez, ¿verdad? Tranquilo, Donaldo.
Donaldo Álvarez, Luis.
Chupina Barahona, no, ¿verdad?
No. Miren, una cosa bellísima de todo esto, que tal vez no apreciamos, y entre la bulla y las bombas y las protestas y todo... no estamos apreciando, es que esto en tiempos de las dictaduras, o en Venezuela hoy, o en Chile mismo hoy, ya no sería posible, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir apreciando la libertad como el valor más grande, el valor más preciado, el valor más importante, porque con libertad podemos vivir, con libertad podemos intercambiar, con libertad podemos hacer tantas cosas, podemos ir a Oceana, ¿verdad? Y eso en libertad. Entonces, no perdamos esta libertad. No la perdamos. Y Henry el Chonte, no la vamos a perder, Henry. Menos si vos te pones enfrente, ¿va? Vamos a pelear por la libertad. Porque vos lo que no querés es que nosotros tengamos libertad. Y por eso vamos a pelear, ¿verdad? Vamos a seguir peleando. Porque al final lo que nos quieren quitar es la libertad por medio de la esclavitud financiera, la esclavitud de presupuestos mal elaborados, por medio de la esclavitud a un Estado, ¿verdad? Y nosotros aprendamos que a ese mismo que después nos tira las bombas, que ese mismo que después nos quiere clavar con impuestos y todo, a ese mismo es el que le pedimos más salud, más educación, más protección, más esto y lo otro. Entonces nosotros mismos le damos la razón para... Porque ese fue el argumento que utilizó Yamatei el viernes en la noche. Dijo, si quieren más seguridad, si quieren más de lo otro, pues simple y sencillamente hay mejor inversión. Es la inversión, le dice la deuda, ¿verdad?
Así es. Señor,
¿verdad? Que es libertad al final lo que tenemos que seguir luchando. Esa es la gran lucha de Guatemala, es por la libertad, es por ser libres, ¿verdad? Y el canto de los esclavos de una ópera magnífica que se llama Nabucco, es fundamental entender que cuando ya no tenemos la libertad, entonces lloramos, que cuando ya no tenemos entonces la capacidad de hablar y decir lo que pensamos, entonces lloramos. ¿Saben qué? Defendamos eso. Defendámoslo hoy con todo. ¿Por qué? Porque su niño, había un cartel magnífico que decía, mis hijos todavía están en estado de esperma y vos ya los endeudaste, tal por cual, decían a Yamatei.
Sí, es cierto. Es cierto, según los datos más recientes, Estuardo, son 13,000 quetzales los que los niños en potencia deben ya. Deben ya 13,000 quetzales y ni siquiera han llegado a este mundo.
A la ranchucha voz, pero eso quiere decir que los espermas ya deben.
Así
Guatemala
es
un país donde los espermas ya deben.
Hasta los espermas deben ya.
Y los óvulos, óvulos y espermas ya deben.
Así es, exactamente así es, Estuardo.
Vamos a ir a corte, vamos a transmitir de Oceana. Te lo prometo y no es promete y no es promesa de político, era al contrario. Vamos a ir a Oceana, era, vamos a transmitir desde ahí. ¿Y sabe qué? Ejerciendo nuestra libertad, que es un derecho constitucional. Vamos a corte y regresamos.
Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito y cuántas cosas más.
Va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. Van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar a un presidente cercano a la gente.
Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país.
El tercer escenario es... Juan Francisco es un escenario en el que entra la CC.
A ver.
Y aquí la CC, acuérdate que la CC tiene, vamos a ver, la CC tiene un problema interno, ¿verdad? Porque la Suprema de Justicia le da trámite al antejuicio contra la Gloria, y quién es el otro que entra ahí en, pero digamos la Gloria Gachiporras. La Gloria Gachiporras es la jefa, la magistrada jefa presidenta de la CC. ¿Y por qué es otro escenario? Porque la CC era la que tenía una de las principales acciones en contra del presupuesto 2021, que al final era la petición. ¿En qué número van ahorita los procesos de...?
El número 8. 8 son los procesos 8. Que han sido los procesos de amparo presentados ante la Corte de Constitucionalidad. 8.
El viernes cuando hablamos, el viernes por la mañana eran 2.
En ese momento solo era el ciudadano Manfredo Marroquín quien lo había presentado. Y ahora son 7 más para un total de 8 procesos de amparo, Estuardo, que han sido presentados ante la Corte de Constitucionalidad, y habrá que esperar cuál es la respuesta. Primero si la dan, ¿verdad? Porque ya conocemos que cuando en algunos casos muy especiales se tardan hasta alrededor de 2 años en contestar, así que habrá que esperar a ver qué deciden los señores magistrados de la CC.
Pero conste que esos procesos de amparo pierden materia el 30 de noviembre.
Es correcto, Estuardo. La discusión que se está dando, porque te cuento que en este momento en el Twitter aquí en Ciudad de Guatemala, la tendencia número 1 es Alan Rodríguez, la tendencia número 2 es renuncien. Y en los tweets más recientes de Alan Rodríguez es que
¿Otra vez?
Sí, la tendencia número uno.
Uno es Alan Rodríguez.
Es Alan Rodríguez y la número dos, renuncien.
Inútil.
Pues fíjate, Estuardo, que al final lo que encontramos es a jefes de bloque unidos a la junta directiva del Congreso que por la presión ciudadana, espero creer esto, han decidido procesar de nuevo cierta información del presupuesto antes de presentarlo ante el presidente de la República. Pero ojo, el Congreso de la República sí tiene la posibilidad de simple y sencillamente mandarlo a archivo, o sea, archivarlo, como han hecho en 2018, por ejemplo, y es por eso que se repitió para 2019 y ahorita 2020. Si el Congreso decide enviarlo al Ejecutivo, el Ejecutivo lo podría vetar, lo regresa al Congreso y el Congreso lo puede archivar. Ahí regresaríamos al escenario número uno, ¿verdad? En el que, bueno, no pasó nada, pero sin embargo, el clamor por la renuncia, el clamor por el despilfarro económico, el clamor por el endeudamiento va a continuar. O sea que ahorita lo que estamos previendo es como que ellos están atrincherándose con ciertas medidas que están todavía dentro de la legalidad y que pueden tomar, ¿verdad? Pero me gustaría que por favor terminara de desarrollar este escenario número tres.
Mira, el tercer escenario lo hice antes que siquiera tomaran una decisión del Congreso, eso fue anoche, ¿verdad?
Sí.
Era muy noche cuando hablaron los del Congreso.
Así es.
Mira, ahí. Pero se mantiene por una razón. Fíjate que, digamos que ellos no quisieran tener un proceso de antejuicio, los de la CC, Gloria y los otros que andan ahí, le dieron trámite al antejuicio de la Gloria Cachiporra y los demás. Okay. Entonces, el Congreso teniendo esta papa caliente, ¿verdad? El proceso es el siguiente. La Suprema le pide al Congreso que entonces declare una comisión por tómbola, ¿verdad? Para la comisión tómbola, para que entonces vea si le quita o no le quita el antejuicio a los magistrados de la CC. Y ahí es donde podría venir la negociación. En la negociación podría venir entre, miren, nosotros no nos fregamos con los amparos y ustedes no nos fregan a nosotros con el antejuicio. Y entonces ese intercambio entre CC y Congreso es todavía posible. Conste que todavía quedan 8 días, porque, bueno, 7 días, porque es 23.
Sí.
Pero quedan esos días todavía para esas negociaciones. Porque mira, detrás del presupuesto y detrás de todo eso, las negociaciones políticas creo que son las que más tenemos que ver y son las más importantes. Esas negociaciones políticas son, y muchas veces son las peores, esas que también tienen de base la corrupción, que también tienen de base el intercambio, yo te doy para que vos me des, son bien transaccionales, también tenemos que verlas, pues.
Es correcto.
Y intercambio entre vos no me fregás con los amparos, pero vos tampoco me fregás a mí con los antejuicios, pues, o sea, el Congreso con el poder de los antejuicios, ¿cómo se llama? La CC con el poder de los amparos. Pueden llegar a una negociación. Entonces ya sabemos que nacen son coches también, pues, o sea, tampoco no nos vayamos en una CC que sea angelical, pura, virginal y todo, no, los mismos coches de la CC, un montón de coches también en el Congreso, principiando con Alan, con el Alan Rodríguez, ¿verdad? Entonces, eso sería antejuicios versus ¿cómo se llama? Amparos. Y ese sería un intercambio. Ni yo te amparo, ni vos me antejuiciás, ¿verdad? Y ahí la que gana es la CC, ¿verdad? Porque el tiempo sigue es a 30 de noviembre. Porque el 30 de noviembre básicamente pierden materia los procesos de amparo iniciados ya. Esos ocho, ¿cuántos son? ¿Ocho o siete?
Ocho.
Ocho. Sí, pues, que estabas mencionando. Entonces ese es un tercer escenario en el cual ya entra la CC. Cuidado que como son escenarios, como es un modelo constructivista, ¿verdad? Sobre ese escenario siguen en pugna aquellos dos que te conté, los huilistas y los miguelistas, y sobre ese escenario pues sigue la necesidad del presidente en establecer un presupuesto. Yo creo que ahorita en un cuarto escenario, me tiro de una vez al cuarto, es el rol de los ministros. ¿cómo quieren ser ver estos ministros? Digamos, el señor de Economía, ¿cómo quiere ser visto? ¿Cómo se llama este señor?
Vos decís el señor que estuvo ahí en el desayuno de ayuno y oración por Guatemala, el señor Tony
Eso
Maluf.
Eso nos hace espina.
Tony
Eso
Maluf.
Nos hace espina.
Ah, correcto, el hijo del vicepresidente golpista.
Correcto, eso lo hace es. El hijo del vicepresidente, sí pues.
Sí, ¿vale? Gustavo Espina, sí, fíjate que el señor Maluf, la última vez que se le vio públicamente fue su participación por parte del gobierno de la República en el desayuno de ayuno, es que es un desayuno, pero que incluye ayuno y oración, o sea, lo hacen por el ayuno y la oración, pero desayunan. Es bien extraño ese rollo, ¿verdad? Uh-huh. Es
Doña Connie puso los tamales para el desayuno, ¿no?
Sí, de hecho es un grupo así como ellos se dicen evangélicos, ¿verdad? No sé de uh-huh. a qué grupo representa porque ya sabemos que la Alianza Evangélica de Guatemala ya no agrupa a la gran cantidad de denominaciones que en Guatemala existen. Pero este grupo creo que es todavía de la Alianza Evangélica que hace este desayuno. No sé si es interdenominal o es ecuménico, pero sí hicieron su desayuno cabal la semana pasada. Al día siguiente de la aprobación del presupuesto, en la mañana, la Iglesia Evangélica, que ya sabemos, ¿verdad?, que hasta su cuartito de guerra tiene allá en la Casa Presidencial, o así lo tenía con Jimmy Morales, porque ellos siguen estando ahí dentro del poder.
¿Su cuartito de qué?
Su cuartito de guerra, es que así le llaman. Sí, Estuardo. Y eso les digo porque así es, con Jimmy Morales tenía un cuartito de guerra espiritual, le dicen ellos. Pero es de guerra, es un cuartito de guerra espiritual donde ahuyentan al chamuco y todas esas cuestiones espirituales en las que ellos creen y que es porque el presidente actúa así porque lo toma un espíritu y todas esas cosas, ¿verdad? Aquel tomaba espirituosas, pero esa era otra cosa.
Un espíritu de ron, un espíritu de whisky, era el que lo tomaba, y el espíritu de vodka.
Él no andaba espiritual, él andaba espirituoso.
Ojalá me agarre a mí ese espíritu. Thanksgiving, fíjate. No, yo me vine, fíjate que... no vas a ir a los escuchas, yo me vine a una habitación que está aquí en la casa, ajá, del otro lado de la casa, para no hacer ruido, si no despierto a toda la gente del otro lado.
Porque allá ahorita apenas son las 7.
Así, las 7, correcto, 7:03. Tenemos que ir a corte a propósito. Miren, nosotros vamos a salir del FM, pero vamos a seguir en redes, vamos a seguir un tiempito más en redes. Mira, ahí sigamos en redes un poquito más para que en los comentarios de los y leer varios de los comentarios aquí de los radioescuchas. Pero mi proyección, esa es mi proyección, puedo estar equivocado, mira, es que las manifestaciones van a seguir. Es que el ministro de Gobernación, el Chonte Henry, cometió un error estratégico este fin de semana, ¿verdad? Cometió un error muy fuerte, y eso comparo jueves, viernes con sábado, ¿verdad? Al no movilizar. Y mira, Yamatei, no hay que olvidar que Yamatei estuvo en el, por eso paró preso Yamatei, ¿te acuerdas?
Sí, correcto. Por
Pavo Real.
Sí, así es.
Él te rompe, rasga y rompe, ¿va?
Y ya lo demostró.
Ya lo demostró, y asesorado por el Chonte Henry, y un militar de vice, que también son meros bélicos, pues ahí tenés vos, se juntaron la piedra y el coyol, pues.
Ah, sí, sí.
O tal vez solo piedras, o tal vez solo coyoles, va, pero no sé, pero bueno, se juntaron ahí lo que no debe juntarse, y la cuestión es que lo van a utilizar contra nosotros. Yo quiero seguir insistiendo. Hay una lista de gente de interés para gobierno en el cual estamos nosotros dos como Francisco, y hay varios, principalmente periodistas, pero no solo periodistas, sino también líderes sociales de Guatemala, que se volvieron de la lista de interés del gobierno de Guatemala. Y eso es para perseguirnos, para intervenir nuestras comunicaciones, las cuales ya estaban intervenidas, siempre han estado, para vigilarnos, y para, básicamente para amedrentarnos y que con eso nosotros caemos y no digamos mucho de la corrupción que está sucediendo en este gobierno.
Es correcto, Estuardo. Hay que recordar que la iniciativa de ley que ya tuvo dictamen favorable, la 5793, es la que está avanzando, que es la nueva ley Mordaza que está impulsando el diputado que representa al precandidato este Roberto Arzú. Esa ley lo que pretende es que todo lo que tiene que ver con la libre emisión del pensamiento, la ley que se aplica para los periodistas, el tribunal y todo esto, sea única competitividad del Congreso de la República. Imagínate el Congreso de la República controlando este programa de lo que se diga aquí, de lo que no se diga. Que el Congreso de la República te mande un censor para ver qué puedes decir y qué no puedes decir. Que el Congreso de la República decida cambiar de horario este programa, que el Congreso de la República pueda cerrar este programa. Imagínate, así de terrible es la ley Mordaza. Y ojo, que ese es el primer paso cuando los estados, los estatistas, ¿verdad? Es decir, los gobiernos estatistas empiezan a convertirse en regímenes dictatoriales. El uso de la fuerza y acallar a la prensa y acallar a todos los medios de comunicación y al ciudadano en general, Estuardo.
Hay un tuit que llegó que me encanta, ¿verdad? Me encanta, que dice, y lo voy a leer como llegó, el cerote llama al diálogo y ni a su vicepresidente le puede hablar.
Magnífico, volvé a leerlo, por favor.
El cerote llama al diálogo y ni a su vicepresidente le puede hablar, ¿verdad?
Muy bien.
Tan bien pensado, me gusta.
Sí, no, y mira qué sensatez, porque es lo que supuestamente ahora van a abrirse ciertos tanques de pensamiento, que a mí realmente eso de tanques de pensamiento lo miro tan demagógico, ¿verdad? No le miro acción, pero bueno, es un tanque de pensamiento y que se va a reunir y tener razón, pero y si no se puede reunir con el vicepresidente que lo tiene ahí a 13 oficinas de su despacho en la Casa Presidencial.
Sí, pues, menos va a poder hacerlo con nosotros y con un grupo organizado, aunque sea desorganizado, pero menos lo puede hacer con la población. O sea, el presidente pide diálogo, pero no habla con su vicepresidente. O sea, ese es el escenario 2, el de los miguelistas y el de los huilistas,
¿verdad? Es correcto.
Y él pidiendo diálogo y no habla ni con su vicepresidente, por favor, ¿verdad? O sea, ubíquese primero. Primero que establezca las relaciones de comunicación fallidas y perdidas dentro del gobierno mismo. Y algo que hay que decir es que hay mucha gente que está bien, bien descontenta dentro del gobierno y ellos mismos son los que están sacando la información. Es curioso.
Sí.
A mí me parece. Eso porque ni en tiempos de Jimmy sí había gente que te daba información, pero ahora es impresionante la cantidad de gente que está en gobierno, está muy cerca de gobierno, está dentro de gobierno, que te pasa información.
¿Te recordás que la vicepresidente Roxana Valdetti, cuando ya estaba a horas, digámoslo así, de ser encausada una situación legal en contra de ella, convocó a reuniones de última hora, pero la condición era que hasta los revisaban los de SAAS y no les permitían ni siquiera el ingreso de los teléfonos celulares, que los tenían que dejar afuera.
Los teléfonos había que dejarlos en la entrada, todos los teléfonos.
Exacto, porque ya llegó a tal entrada, nivel de su...
Entonces, de la SAAS le sacaban toda la información a cada teléfono.
Exacto, porque entran en ese periodo de paranoia, y eso es lo que están haciendo ahora con tratar de reformar la ley de acceso a la información pública, a la que usted como guatemalteco tiene derecho. Usted tiene derecho de preguntar y de fiscalizar, pero ahora resulta que no, que es el Congreso de la República, la que quiere también tener el poder del acceso nuestro a cualquier tipo de información, y es por eso que nosotros le hemos denominado la ley Mordaza.
Es que es una ley Mordaza. Ya la Cámara Guatemalteca de Periodismo lo explicó muy bien, APG también, y ojo que la Mordaza, muchos creen que es solo para los periodistas, que es para nosotros. No,
no.
La Mordaza es para cada ciudadano.
Así es.
Es para cada ciudadano que tenemos que ir a corte. Si salimos de FM, nosotros seguimos en redes, así es que díganle a otros que se vengan a redes, seguimos con el análisis, está muy bien, está alegre. Yo, mire, yo no estoy donde aquí es de día, allá es de noche, ni allá es de noche, aquí es de día. dijo la media muda de la Roxana. Ajá. Solo dijo enchachada para la cárcel, ¿verdad? Y ahí está, y ahí se va a quedar toda la vida, porque de la cárcel no va a salir. Pero los escenarios con 2015 también es importante compararlos. La comparación histórica, no perdamos de vista la historia es el retrovisor que nos ayuda a poder seguir hacia adelante, es el retrovisor. El retrovisor tiene una razón de existir, y con ese miramos toda la situación de atrás, qué se quedó atrás o qué viene atrás, pero con nuestra vista hacia adelante, seguir avanzando, porque tenemos que seguir avanzando, ¿no? Escuchas, aquí no, nadie paró, pues, aquí el único que ha estado paralizado todo el tiempo ha sido el gobierno, que no hace ni mierda, pues, pero esa es otra cosa, y le pagamos, ¿verdad? Pero eso, vamos a ir a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso en comunicación directa. Estuardo, vemos que están circulando, especialmente en Twitter, imágenes del interior del Congreso de la República. Yo animo a Añaconi, yo no sé si ya el Ministerio Público secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad que están en el interior del hemiciclo, es decir, del edificio del Congreso, porque todos vimos lo que pasó afuera, pero no vimos lo que pasó adentro. Entonces ya hay unas fotografías donde se aprecia claramente que sí hay un equipo de las DIFEP, que nosotros conocemos como los antimotines. Yo cuento alrededor de 18 agentes, pero en el momento del ingreso de los vándalos ya no se miran a los DIFEP. ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde se fueron? ¿Salieron por otra parte? Porque no se aprecian por allí.
Estamos viendo también mucho que sucedió el sábado. Para nosotros creo que es importante entender que no es necesariamente el camino. Yo el sábado en la noche estaba escribiendo que hubo dos o tres manifestaciones muy diferentes una de otra, porque en la plaza no fue así.
Correcto.
Muy tranquilo, en la plaza fue muy un ambiente de fiesta. Muchas personas que tenemos formas diferentes de pensar, pero si es que tener una forma diferente de pensar no te hace malo, pues, no te hace feo, nada, o sea, una forma de pensar es una forma de pensar diferente, eso es precisamente libertad, que yo no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, no, tampoco no quiere decir que te voy a reprimir, es simple y sencillamente es forma del debate social, el debate público, eso es lo que nosotros deberíamos de estar incentivando, las razones, ¿verdad?, más que las pasiones, y además la resistencia pacífica está garantizada en el artículo 45 de la Constitución.
Es correcto.
Exactamente, que es legítima la resistencia del pueblo. Eso es artículo 45 de la Constitución. Y ojo que si vas un artículo antes en la Constitución, el mismo artículo reconoce que hay derechos que son inherentes a nosotros, con los cuales ya nacimos, y ese derecho a decir que algo no me gusta es fundamental. Ese es parte, ese gran derecho con el que yo nací se llama libertad. La cuestión es que conforme voy creciendo y voy avanzando en la sociedad, cada vez los gobiernos quieren restringirme más. Entonces lo que voy perdiendo en cada restricción, en cada presupuesto, en cada momento, es eso, es libertad. Pero eso es lo que tenemos que rescatar. Esa es la verdadera lucha. No, es más allá que un presupuesto. Por supuesto que el presupuesto es una expresión de cómo nos quieren quitar libertad. Endeudarnos es hacernos esclavos. Entendamos que el endeudamiento es esclavitud, ¿ya? Y llevar esta ley mordaza ahora, que todo tiene que pasar por el Congreso para ver si no se publica o si se publica. Y ojo que la gran censora en tiempos de Serrano Elías fue la misma Roxana Valdetti, era la que censuraba a todos.
Sí, Estuardo, por eso, mira, yo creo que uno de los elementos fundamentales que nosotros debemos de comprometernos, o sea, yo, Juan Francisco, vos, Estuardo, vos, Diego, y usted, estimado oyente, es no volver a cometer las mismas estupideces que hemos estado cometiendo cada 4 años. Porque si después de la plaza de el 2015 que vos hacías ese parangón, si después de la plaza de 2015 volvimos a elegir algo para el 2016 y nos arrepentimos por 4 años y volvimos a elegir algo ahorita para el 2019 y ya llevamos 10 meses arrepentidos, significa que es el sistema el que está malo, pero nosotros seguimos creyendo que no. Nosotros somos presidencialistas, caudillistas. Hay una figura. Mira, hay gente que en nuestro mismo feed ha dicho que sí, y en esta transmisión, si lo miras en YouTube, gente que dice que sí va a votar por el señor Misqueño. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿de qué nos está sirviendo todo esto? Si le estamos apostando exactamente al mismo sistema y solo cambian los protagonistas.
Acuérdate que el meme decía, si vas a ir a la plaza a protestar, ¿verdad? Y dentro de 3 años vas a votar por la florecita de Barranco Misqueño, y así lo decía, ¿para qué putas vas a ir? Entonces el problema no es de los desgraciados que se ponen ahí a la candidatura, el problema es nuestro.
Así es, así es.
Y entonces, mira, aquí el cuarto escenario, que sería el cuarto escenario, yo diría, más bello, más, sería el de las 4 leyes. Este escenario lo lanzó Daphne el viernes por la noche. Daphne es una de nuestras analistas de los viernes por la noche, programa de viernes por la noche. Yo les recomiendo el programa de viernes por la noche. Ayer está en el ferry Daphne siempre. Así que yo de chute me fui a meter el viernes, ¿verdad? Pero estaba esperando un amigo, entonces dije, me voy a ir a la radio. Y me fui a la radio, cenamos ahí cerca, ahí en el área de la zona 10. Y cuando sentía, ¿verdad? Así que... no le pongan el micrófono enfrente, porque si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Entonces, cuando sentía, estaba sentado ahí, de hecho estaba sentado ahí en cabina cuando el vicepresidente dio su famosa conferencia de prensa, el vice, porque el presidente ya había dado a las 5:30 la conferencia de prensa. Pero Daphne tiene muchísima razón, un saludo a Daphne, la bellísima Daphne, hola Daphne. Y tiene razón en términos de decir, si no cambian ciertas leyes, no vamos a poder cambiar el sistema, Juan Francisco. Te voy a decir cuáles son esas 4 leyes. Y eso es un cuarto escenario, que creo que es el escenario por el que tendríamos que luchar. Y muy bien por Daphne, siempre esa visión estratégica, esa visión de, a propósito de estrategia, ahorita ya me mandaron los nombres de los asesores del Chonte, ¿cómo se llama? Hedri. Hedri, el Chonte. ¿Ya viste los posts de varios de los policías de ¿ya viste los posts de los policías de la DIFAN? De los antimotines.
Sí, es correcto.
¿Ya los viste?
Sí, es
correcto. Donde salen ellos en sus posts de Facebook, salen los policías diciendo, hay uno que me parece a mí curioso, ¿va? Allington Ramírez salió ahí, donde él decía que nos había echado verga. Ahí sale Allington, algo se llama, de hecho lo están haciendo circular, porque él salió ahí diciendo que igual, pero los echamos verga, dice. O sea que ellos nos echaron verga a nosotros, es lo que trata de decir a los de la plaza, ¿verdad? Curioso, porque él se identifica, está su foto, está todo ahí, está en una foto uniformado como antimotines y todo. Bueno, pero mira, las 4 leyes que hay que cambiar en Guatemala, que son importantes. Uno, hay que cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Esos cambios que hicieron a la ley electoral y de partidos políticos, acuérdate que fue Cabraloca quien al final, entre la aprobación de la ley y entre la, básicamente que llegó a estilo y redacción de leyes, porque hay una comisión de estilo y redacción de leyes, ahí le cambiaron una cosa y entonces quedó un mamarracho peor que el que estaba. Entonces, necesitamos, uno, el cambio de la ley electoral y de partidos políticos. Dos, necesitamos un cambio urgente a la ley de servicio civil. a la ley de cómo se hace la contratación de las personas para el Estado. Porque si no, lo que llegan son suelderos ahí, ¿verdad? No, nosotros no tenemos un Estado de tecnócratas, lo que tenemos es un Estado de suelderos, ¿verdad? Que toda la gente espera conseguir así su sueldito en el, su trabajito en el gobierno, porque ahí es seguro. Entonces hay dos, digamos, con dos leyes. La ley electoral y de partidos políticos, la ley del servicio civil. La tercera ley es la ley de compras y contrataciones, porque mira cuánto pisto se filtra dentro de la ley de compras y contrataciones, y mucho de la corrupción, oh sorpresa, es legal. ¿Cómo así? ¿Cómo es legal? Sí, la legalizan a través de la ley de compras y contrataciones. Y es donde se va la y una ley también que hay que cambiar, la cuarta es la ley del organismo judicial. Entonces las cuatro leyes, que sería el cuarto escenario, Juanfra, para poder tener cambios sustanciales dentro de este sistema, que muchas veces lo hemos denunciado como sistema corrupto, pero también las leyes que manejan el sistema hacen que el sistema sea corrupto.
Correcto. Correcto, Estuardo. Yo escribí un día antes de la presentación del programa de estos jóvenes, el 19, yo escribí también una serie de puntos, especialmente yo me dediqué al tema de la reforma política, Estuardo. Y la reforma política tiene que ver primero con eliminar ciertas leyes que le dan demasiado poder a los tres poderes del Estado, tanto al legislativo, el judicial y también el ejecutivo. Y si nosotros nos dedicamos a eliminar leyes, ya no a crear leyes, y es que ya no hay que crear, ya hay que eliminar leyes. Somos un país sobrelegislado y está legislado, por ejemplo, hay temas en los cuales hay 3, 4 o hasta 5 legislaciones de un mismo tema. Y es por eso que se empieza entonces con la multiplicación de las instancias gubernamentales para tratar el mismo tema, y eso se convierte en más burocracia. Yo no estoy tanto de acuerdo en que entonces reformemos un sistema, hagamos una reforma. No, aquí lo que hay que hacer es eliminar, desde mi punto de vista. Y como la gente le tiene aquí miedo a hacer una refundación del sistema, yo soy antisistema. Este sistema nos va a llevar, nos está llevando, si no es que ya nos llevó a la quiebra. Mira lo que dicen las calificadoras internacionales respecto a la condición de riesgo económico de Guatemala. Nosotros estamos a un paso, qué bueno que del borde político, de este podemos salir, porque personas mejores hay, pero del sistema económico en el cual nos van a dejar, de ahí sí nos va a costar salir, Estuardo. Porque mira lo que pasa, y te lo voy a poner en palabras más sencillas.
Pero cualquier otra ley, el único problema es que tenés que pasar por cambio en la Constitución.
Es correcto.
Y vos, una asamblea nacional constituyente, ulugurunchucha.
Es lo que vos planteabas cuando hiciste el cierre del escenario número 4 que planteabas el sábado y que yo estaba de acuerdo con vos, en el sentido de que si esto nos va a llevar a una Asamblea Nacional Constituyente, sería el poder cambiar el sistema actual que nosotros tenemos, porque ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Yo no puedo decidir, por ejemplo, digamos en el caso tuyo que tantos que se han acercado para ofrecerte una candidatura, esto y lo otro. O sea, yo sé que eso es una persona capaz, pero capaz que te ponen hasta en la posición número 15 y entonces te utilizan ahí, utilizan tu perfil para aumentar posibilidades de que quede alguno de los candidatos y a vos te ponen hasta el tope. Pero entonces es porque no tenemos la posibilidad con la actual ley electoral y partidos políticos que hagamos votaciones nominales. Es más,
sí,
si vos no tenés partido político, vos no vas
no
a
no puedes poder participar.
Así de simple y sencillo.
Y mira, yo lo que creo es que sí necesitamos hacer cambios a las leyes. Ahora, estamos dispuestos a entrar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo hago la pregunta, pues.
Sí.
¿Estamos o no estamos? Porque no sé, aquí me parece a mí sorprendente cómo sí podemos entrar a una Asamblea Nacional Constituyente. El problema es aquí quiénes van a llegar. No vaya a ser que la ley que salga peor. Es como la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Cuando todo el mundo, sí, cambios a la ley. Entonces hubo cambios a la ley. Y el primero fue Cabraloca el que metió la mano ahí y metió la cuchara ahí. Me hizo una ley peor todavía.
Claro. Pero ahí sí quiero decirte, Estuardo, que es nuestra harta responsabilidad. Por eso yo escribí el jueves que uno de los grandes compromisos que nosotros debemos tener como ciudadanos es en nuestra vida, en nuestra vida volver a votar siquiera por cualquiera de los partidos existentes, y mucho menos por los candidatos que ya corrieron tanto por las alcaldías, que es el poder, el verdadero poder municipal, y por quienes corrieron ya por el Ejecutivo y el Congreso. Seríamos nosotros, pero idiotas, si volvemos a votar exactamente por los mismos partidos, mismos candidatos, Francisco, y por la misma oferta
electoral. En tu lógica estás diciendo que somos idiotas, porque mira cuánto tiempo cabra loca en el Congreso.
Así es, Estuardo. Y no me retracto de mis palabras.
¿Cuántos años lleva Cabraloca ahí?
Qué bueno que 20. Yo creo que ya va sobre los 30 años, Estuardo. Sí, creo que son 30, porque al exministro de Gobernación lo tuvimos 34 y después seguía Cabraloca. Entonces, estamos alrededor de 30 años manteniéndole la curula en el Congreso por este sistema perverso.
Sí, no sé.
¿Y quién los tiene ahí? Nosotros los tenemos ahí. Es que sí.
O sea, que nosotros hemos mantenido Cabraloca toda su vida, básicamente.
Así es. Sí, así es.
Y mira, pues, y van a venir dentro de 3 años, vienen las elecciones, por el sistema que tenemos, que es de cuchumbo. Voy a quedar cabrón. Mira, pero si lo que pasa en los partidos políticos, te digo, y partidos políticos que han llegado a hablar conmigo, yo les cuento, radioescuchas, porque a mí me da risa, porque los partidos, usted sería buen candidato. Este fin de semana me hicieron una entrevista por Zoom, ¿verdad? Me pareció curiosa la entrevista, ¿verdad? O sea, yo, pues, fingiendo demencia total, ¿verdad? Porque a veces tenés que fingir demencia. Pero me dicen, ¿y usted estaría dispuesto? Pues, en una entrevista supuestamente académica, ¿verdad? Yo pues, a mí no me las juegan ni no me las hacen, pero a veces hay que seguirle el rollo a quien te está entrevistando. Es fácil controlar. Entonces me dicen, ¿y usted estaría dispuesto a participar políticamente? No, con ese sistema no, ¿verdad? Pero es que usted tiene que, no sé, me quería sacar un sí y a la fuerza un sí de qué, ¿va? O sea, de participar en esta cosa. Porque al final el dilema y el dilema social, como diría Netflix, ¿verdad? Y la decisión coyuntural. Coyuntural significa que llegamos a un punto en el que tenemos que decidir si agarramos para la izquierda, agarramos para la derecha, si agarramos para arriba, agarramos para abajo. Y elegimos blanco, elegimos negro. Eso es básicamente un aspecto coyuntural. Las coyunturas son precisamente donde algo se dobla, pues, ¿verdad? Eso es lo que se llama coyuntura, usando la metáfora de tomar la decisión. Es si participamos y no participamos, pero Juan Francisco, aquí hay mucha gente que te dice, pues, te dice o me dice, participe a nuestra ley, la puedo, que no sé cuánto, va, pero a mí me da risa porque yo le digo, ¿y usted participe también? No, yo no, usted, yo tengo familia, cabal. Yo tengo un hombre que cuidar y todo eso, entonces, ¿cómo a mierda, pues? ¿Cómo hacer una tonelada de mierda? Porque usted no quiere participar y usted no quiere ser, ¿por qué putas me manda a mí, pues? ¿Por qué quiere que yo haga lo que usted no quiere hacer? Y como que todo el mundo anda buscando quién gobierna su vida, vos.
Sí.
También es otro clavo que tenemos. No saben gobernar su vida, entonces andan buscando ahí toda la vida. Sí que este sería bueno. Y entonces, el corrupto de Villanueva, el corrupto de Misco, ellos ya vieron que esa es una posibilidad y ya se lanzaron este fin de semana, pues.
Así, ¿verdad? Es.
Y ahí está el robamarcas. Y bueno, ahí están todos viendo cómo llegan a esa babosa. Miren, pero si, ¿quién endulzó el oído de la Mara? Entonces ahora dicen, no, es que el voto de Yamatei no fue por Yamatei, vos, fue antivoto contra Sandra, porque la gente no quería que quedara Sandra, sino que quedara alguien, ¿verdad? Cualquier otro menos Sandra. Puta, cualquier otro nos salió peor, pues.
Sí.
O sea, por lo menos ya sabíamos que Sandra nos iba a salir mal, re mal. ¿Verdad? Entonces, es el sistema el que nos lleva. Cambiar el sistema pasa por una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Escuchas? ¿Ustedes participarían en una Asamblea Nacional Constituyente? No me vengan a mí con la paja de participe usted, don Estuardo, participe usted. ¿Y usted qué? ¿El país es solo mío, pues? ¿Es suyo también? Dale vos, dale, nosotros te apoyamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no, y además el que se crea esas pajas de el pueblo me, Yo participo porque el pueblo me aclama. Esas son las pajas más grandes, pues. No crean nada de eso. Alguien participa porque simplemente tiene un interés. No hay problema en tener intereses. El problema es tener, ocultar esos intereses. ¿Por qué no el que participa dice exactamente cuáles son sus intereses? Este es mi interés. De hecho, yo he sido hasta de la idea que a los presidentes, para que no hueven, ¿sabes qué hay que hacer? Y eso me lo dio a mí una persona que me pareció a mí correcta la idea. De entrada, háganle 500 millones, pues. Denle 500 millones al presidente. Ya. Si de todos modos va a tener un presupuesto, mira, este de 100 mil millones.
Sí. Ah.
500 millones, ¿cuántos de 100 mil? No es nada, pues. Va. Y el otro año va a tener otros 100 mil, y otro, el otro año va a tener 125 mil, y el siguiente va a tener 150 mil. Entonces, y mira, va a manejar medio trillón. Casi que en los 4 años, en los próximos presidentes van a manejar casi, casi. Entonces, de entrada, mejor hay que darle 500 millones para que no robe. Eso sí, el centavo uno que se hueve después de 500 millones, colgado de los huevos en la Plaza Central. Como decía, ¿cómo se llama? El libertador, este...
Simón Bolívar.
Simón Bolívar, ¿ya?
¿Ya? Parafraseándolo, pero, ¿verdad?
No sé, porque todavía nuestro alegato es, usted gana más que el presidente de no sé qué, usted gana más que el presidente de no sé cuánto. Sí, o sea, sí, pero entonces le damos a administrar unos presupuestos espectacularmente grandes, 100 mil millones, 125 mil millones, 87 mil millones, 150 mil millones. Y después chicateamos el salario. Entonces, si nosotros queremos un buen gerente, pues, paguémosle bien. Porque usted no va a tener un buen gerente pagándole como que si fuera el conserje, pues. Y no tengo nada en contra de los conserjes. Bueno, si fuera el conserje del Congreso, ahí es mejor ser conserje en el Congreso que diputado. O sea, se gana más.
Sí, entonces, gana más.
Y que lo diga Tomás. La Tux.
Ah, la Tux. Ah,
entonces, hay esa, una Asamblea Nacional, yo no tengo la respuesta, pero es el camino, una Asamblea Nacional Constituyente, ¿escuchas? Juan Francisco, ese es el camino.
El primer camino, Estuardo, antes que nada, mira, pues el primer camino es que ya no seamos reaccionarios, porque para mí lo del sábado es una reacción. Yo creo que totalmente tenemos que ser accionarios. O sea, como vos, yo estoy 100% de acuerdo con vos en que nosotros ya no tenemos nada más que ser los observadores, sino pasar a la acción política. O sea, si usted como papá, usted como mamá, quiere un mejor futuro para sus hijos, tiene que involucrarse en la política. Y a lo que me refiero es que se capacite en la política, estudie, para que no venga cualquier misqueño y que lo envuelva, tomando un partido de gente corrupta que ya le quitaron hasta la visa, que en otros países ya son señalados, pero aquí por obra y gracia son cuasi espirituales, y que usted le crea a eso. Ese creo que es nuestro gran problema. Primero, que no seamos reaccionarios, sino que nos sumemos a la verdadera acción política, y para eso significa que usted tiene que leer. Ya solo ahí ya perdimos a saber cuántos millones de la población, y entonces dejamos otra vez en el mismísimo grupo que escoge del mismo grupo a lo que hay entre el mismo grupo. Es como cuando uno termina de hacer café y deja ahí el puzunque o el chingaste o la chinga, y entonces con eso mismo quiere volver a hacer otra taza con café, y a los 4 años viene, mueve la chinga y otra vez quiere volver a hacer la misma taza con café. O sea, como lo dice muy bien Einstein, un poquito más fino, ¿verdad? Es estúpido tratar de tener resultados distintos con la misma mezcla.
¿Cómo fue que dijo Einstein? No sean mulas. Ustedes quieren que salga una cosa bella haciendo la misma mierda todos los días. Y le dijeron, ay, Einstein.
Eso no se puede hacer.
Entonces, eso no lo vamos a poner. Bueno, pongan lo siguiente. Ustedes quieren resultados diferentes tomando las mismas acciones, ¿verdad?
Eso.
Y lo sanitizó. No, pero mira.
Los desparasitó.
Sí. Y yo te hago una pregunta, Juanra.
Adelante.
Una Asamblea Nacional Constituyente, ¿te garantiza un cambio de sistema?
No me la garantiza. Pero tampoco
es... ¿Qué garantiza el cambio de sistema?
No hay una garantía de un cambio de sistema si la población no está, si el ciudadano no está involucrado. Porque si no, siempre van a ser élites las que modifiquen o hagan los cambios, como pasó en
Alep. Mira, la mulada nuestra, en 2015, La mulá nuestra fue que fuimos a la plaza, tronó la Roxana, ahí está presa la bandida. El Botox creo que ya se le secó, por eso se ve ahora así toda, así como que si fuera Chucky, el muñeco diabólico. Era, y está el Otto Pérez, que ya le negaron en la salida, era, y están todos los de la línea. Entonces ya todos. Entonces ya se los llevaron presos. Ah, bueno, entonces ya cumplimos y nos fuimos todos a nuestras casas. Les, puta, nos vino algo peor. El Jimmy va.
Sí.
Va. Ese no sé qué tal por cual el Jimmy, que no sé qué. Bueno, ese aguantó por lo menos los 4 años. Decir que ahora la maratón de los que llegan a gobierno va a ser, ¿vamos a aguantar los 4 años o no?
¿Verdad? Cabal, y entonces, cabal.
Y entonces, el Jimmy, Jimmy Cerote, bolo pisado, ¿verdad? Solo a verga se mantenía el Cerote, ¿verdad? Y ahí con sus muladas y todo. Bueno, terminó. Se la pasó a este desgraciado. Mucha, y así nos vamos a pasar nosotros toda la vida. ¿O no? A ver, escuchas, a ver. No. Quita eso, que no me gusta lo que está diciendo ese malcreo, que no, a qué malcreo ni nada. A ver, así nos vamos a pasar toda la vida. No estamos en FM, entonces no hay problema. Estamos en redes, solo en redes. Aquí démosle, como somos. Es que en FM uno tiene que fingir un poquito de decencia, dirían aquellos, va. Como que las putas se pongan ahí todas virginales, ¿verdad? Entonces, pero así nos vamos a pasar toda la vida, eligiendo siempre. Ahorita va a venir la florecita de Barranco Misqueño, más ladrona y más corrupta que las putas de la línea, sí. Y más puta que las de la zona 4. ¿Ya? Y una Asamblea Nacional Constituyente nos garantiza que va a haber un cambio. ¿Yo? ¿Qué garantía tengo? ¿Qué es el cambio también?
Exacto.
Lo que no he tenido es ¿qué es el cambio? ¿Para qué queremos el cambio? Y entonces podemos definir quién quiere el cambio.
Cabal, mira, por eso es donde nosotros creo que hemos aprendido tanto, sin ser, en el caso mío, sin ser todavía alumno de la Universidad de Da Vinci, esas sabias palabras que dijo el Divino Maestro en su momento, de si uno no cambia la forma de pensar, no va a poder cambiar su vida.
No transforma la manera de vivir.
Exacto. ¿Y por qué no transformamos la manera de vivir? Porque el sistema sigue siendo el mismo, pero sigue siendo aquí. Y vos lo has dicho muy bien. La gente que te ha buscado para una posición de liderazgo es porque no tienen liderazgo y necesitan a alguien que represente para ellos ese liderazgo. Pero porque quizá no tengan ni siquiera liderazgo en su propia vida. Si eso es bien fundamental, Estuardo, yo creo que lo hemos
planteado en más de una oportunidad. Mira, el Cerote de Yamatei no puede hablar con su vicepresidente y pidiendo la unión, el consenso y la concertación por medio de la invocando la carta de la OEA, pues, con su
ministro Bolo. Mira, ese es un magnífico ejemplo. Ese es un magnífico ejemplo. Así es.
Es puro pastor de aquellos que le pegan a la mujer.
Pero ya están en vivo cuando le pegan a la mujer y...
Y pues, sí, le pegan y todo. Y luego van a predicar el mantenimiento de la paz en el hogar. Y sus hijos son unos desgraciados, son unos diablos horribles, y así que venden terrenos que no existen, luego andan huyendo. Ah, no, ese es el de Shela.
Ese es el de Shela. Estuardo, en este momento, las tendencias en Guatemala, la tendencia número 1, ya no es Alan Rodríguez. Alan Rodríguez es ahora la tendencia número 2. La tendencia número 1 es # renuncien todos. Es la tendencia número 1 según Twitter, es que, en el trending topic. Están luchando, sí, ahí entre Alan Rodríguez, sí, y renuncien todos.
Pero mira, porque salió algo que a mí me parece muy interesante y es creo que el mensaje central de todo esto. Miren, no es el presupuesto. El presupuesto solo es uno de los errores que cometieron y que tienen que enmendar inmediatamente.
Fue la gota que rebalsó el vaso, creo yo.
Sí. Eso, rebasó el vaso de qué, que estaba lleno de qué, se estaba llenando de qué, de corrupción, de nepotismo. Eso de llevar al novio, como dijo el viejito vos, eso de
también
llevar al
lo novio, dijo, también lo dijo él.
Darle millones para que sobreviva el gordo. La narcopolítica, el pacto entre los intereses de unos y otros, la cooptación de la Corte Suprema, el de la CC, el Tribunal Supremo Electoral, el abuso de autoridad, la incapacidad, el robo descarado de nuestros recursos, la violencia tutelada por el Estado, los asesores del viceministro que ya tengo los nombres aquí, de los asesores del viceministro de Gobernación, que son los también, pues, o sea, eso es lo que estamos hablando. ¿Y eso lo vamos a cambiar con una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? ¿Lo vamos a poder cambiar con las leyes que tenemos? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué queremos el cambio? ¿Por qué queremos un cambio? Y miren, lo que viene después de Yamatei, ya no tengo que decirlo, es peor que Yamatei. Lo que viene después de Yamatei es peor que Yamatei. Y Yamatei ya no lo aguantamos y no ha terminado en el primer año, hombre. Todavía nos queda 75% de tiempo de Yamatei. Bueno, 77% de Yamatei,
sí, imagínate. Sí, es correcto.
Si no pudimos aguantar el 23% de tiempo de Yamatei, menos vamos a poder aguantar el 77% del tiempo de Yamatei.
Y mira los números de Yamatei, que cada día ya de rojos están pasando a escarlata.
Morados.
Sí, correcto. ¿Verdad? Está entre,
ya, está va a salir en calidad de traje de cucurucho esa babosa ahí.
Sí, de veras. Porque yo creo que esta presión... que de alguna manera se han manifestado a través de las redes sociales y las personas escriben, creo que no ha decrecido. O sea que el hecho de que el presupuesto en este momento pudiera otra vez ser consensuado o que incluso fuera archivado, etcétera, no va a parar lo que ya se encendió. O sea, esto es como que si hubiera sido nada más la mecha fue el sábado, pero esto va a continuar, lo estoy diciendo de alguna manera así... como una comparación, pero me da la impresión de que esto va a continuar. Yo no veo que las redes se hayan quedado calladas, al contrario, mira cuáles son las tendencias. Mira, pues la número uno es, ahora es hashtag renuncian todos. Dos, hashtag Alan Rodríguez. La número tres es hashtag ejecutivo. La número cuatro es hashtag junta directiva. Y la número cinco es hashtag 33-2020. Solo eso te dice a dónde va la mira de todos los que están escribiendo.
Vos, mirate el tuit de Tres Quiebres, que da risa. ¿Ya viste el tuit de Tres Quiebres?
Ahorita lo vamos a buscar, no lo tengo en pantalla.
El tuit de Tres Quiebres, sacando ahí un videito de la florecita de Barranco Misqueño, dice, qué ganas tengo de darle otra verga a este cerote. Dice,
no aprendió.
No, vos... No somos así nosotros.
Yo creo que sí. Sí, Estuardo.
No somos así nosotros los guatemaltecos.
Ajá.
No somos esos que creemos, ay, dentro de 4 años voy a rehacer mi vida. Eso de rehacer mi vida me encanta como metáfora para el país, porque, no sé, me gusta. Voy a rehacer mi vida. Entonces la mujer dice, ese hombre que me voy a conseguir, ahora sí es bueno. Y si no, yo lo cambio. Puta, no cambia.
No cambia.
No sea mula, señora. Nosotros no cambiamos. No cambiamos. Y entonces, cada 4 años con esa decisión. Y si no, que de Washington va a llegar la salvación, que va a llegar la Telma Aldana.
La gran.
El edificio que no ha podido
dilucidar, pues,
su situación del edificio.
Allí de lo que quedó de esa basofia, todavía estamos viendo qué podemos rescatar. No, hombre, esto ya es de agarrarlos a todos y tirarlos a la basura.
Entonces, es ese cambio. Mira, yo lo que creo es que refundar la Segunda República se hace urgente. Ok, aquí la pregunta es, ¿quién se atreve?
Cabal, ahí está.
República.
Pero debemos ese atrevimiento.
En el tiempo correcto.
Es correcto, Estuardo, y ese atrevimiento debe ser de todos y cada uno de los ciudadanos. No podemos quedarnos como ciudadanos de segunda categoría viendo nada más cómo otros se apropian de nuestro país, sino que creo que somos llamados a dejar las reacciones y cambiarlas por las acciones. Y para poder entrar a las acciones debemos de pensar, y para poder pensar debemos de capacitarnos. Para eso usted empiece a leer en su casa.
Bueno, aunque no lea, por lo menos escúchenos.
Sí, por lo menos escúchenos. Así es.
Oí, diría mi mamá. Pero este es un juego entre educarnos como demanda política y sancionarnos también como demanda política.
Correcto.
Mira, si algo, digamos, y este es el sistema que queremos, el sistema presidencialista es el mejor para Guatemala, o hacemos un sistema de primer ministro. Un sistema de primer ministro es diferente, porque un sistema de primer ministro requiere del balance de partidos políticos, ¿ya? Y fíjate que lo más interesante, y eso, si no han visto The Crown en Netflix, se lo recomiendo, qué bonito aquí donde estoy en la casa, pero vinieron, siempre vienen temprano unos pajaritos aquí a la ventana, y me lo dijeron ayer, y allá llegaron los pajaritos y están cantando, y es otra paz, es otro nivel de tranquilidad.
Solo la pregunta, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima?
Frío, está frío.
Okay.
Está bastante frío, está en medio del desierto, pero es frío. Pero mira, nosotros necesitamos, posiblemente nuestro sistema de presidencialismo ya caducó, ya no es el mejor. Y que lo que necesitemos ahora sea un sistema de primer ministro. Un sistema de primer ministro, si no han visto la The Crown, sobre todo la cuarta temporada, es el lío que se da entre la Margaret Thatcher y la reina. Y el primer ministro tiene que mantener el balance en el Congreso o el Parlamento para que no lo bajen o no la bajen. A ella la bajan 11 años después de hacer, bueno, hizo muchos cambios y todo. Siempre he admirado a la Margaret Thatcher. Pero al final, miren también esta Borgen, esta serie magnífica de Dinamarca, una serie danesa. Del sistema de primer ministro. ¿Qué es un sistema de primer ministro? Es un sistema en el cual los partidos políticos y sobre todo logran alianzas, y las alianzas tienen que ir mediadas entre lo que la ciudadanía quiere, los que están en el Congreso y el primer ministro que tienen. Entonces el primer ministro decide gabinete, ¿verdad? Pero confirmado también por el Congreso o Parlamento, lo que tengan. Y ese sistema es interesante porque fíjate que si el primer ministro no funciona, se lo bajan.
Correcto, correcto.
Y ya no, un acuerdo entre partidos políticos en el mismo Congreso o en el Parlamento en que se lo bajan, y se bajan a toda la... Y entonces es muy dinámico, porque si uno es ciudadano, no le gusta quién sea su representante dentro de ese Congreso, de ese Parlamento, también uno se lo puede bajar.
Excelente.
Ya si tuviéramos ese sistema, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hasta que llega un balance y una forma en que poco a poco van llegando los mejores, porque saben que para estar en el Congreso o en el Parlamento, si no satisfacen a su grupo de ciudadanos que vota por él o por ella, ¿verdad? Se lo van a bajar. Y este, al mismo tiempo, tiene que mediar entre este y la elección de un primer ministro, porque si no, se bajan al primer o a la primera ministra. Es muy interesante, y Borgen precisamente es una primera ministra mujer. Es ficticio, ¿verdad? Pero les recomiendo, es una serie en Netflix de lo que están haciendo ahora los daneses, ¿verdad? Es excelente televisión lo que están haciendo ellos. Entonces, aprendamos, posiblemente tengamos que cambiar de sistema y ya nos dediquemos al sistema presidencialista, que ya vimos qué es lo que nos trae el sistema presidencialista. Cambiamos, o podemos tener también un sistema de doble entrada con dos cámaras, ¿verdad? De cámara baja y cámara alta.
Es correcto, podemos, Estuardo.
Un sistema como vos lo has puesto, de provincias, en el cual cada departamento sea una provincia y cada departamento decida sobre su presupuesto y sobre su futuro y sobre su beneficio y así sobre es. Lo que es mejor. Y sí. Eso sí, contando, porque fíjate que ahorita se recogen, por ejemplo, mira los impuestos de turismo, se recogen en Chichicastenango, en Tikal y todo, se viene a la capital. Para que Miguelito, Juanito va, el niño que va a la escuela, se vaya en su busito a su escuelita. Y el niño pobre de allá de tu pueblo, en
San Pedro Necta.
Ese pobre tiene que caminar 4 kilómetros, 8 o 10 kilómetros al día. Entonces, no sé. No es presidencialismo, tal vez debemos repensar el presidencialismo, vos.
Yo creo que sí, Estuardo. Mira, yo le apuesto mucho al tema del federalismo. Yo sí creo que lo que se produce en Huehuetenango, en las comunidades del occidente, no es justo que se venga aquí para mantener el Transmetro, por ejemplo, ¿verdad? Tan solo ese es un ejemplo de los muchos que podemos poner.
Porque Transmetro le quita, ¿ya? Le quita la oportunidad de educación al que está en San Juan Ixcoy.
Así
porque
es.
Porque le quita la oportunidad de salud al que está allá en San Diego, Zacapa. Porque Transmetro le quita a la oportunidad a la niña en Sayacché. Ese es el problema de tener todo centralizado. El problema del presidencialismo es que centraliza también el poder, mucho poder en una persona. Y de eso tenemos que escapar. Así una es. Persona, y mira, ya maté. Y Jimmy, todo esto ha sido el ejemplo, tiene demasiado poder, y ese poder hay que quitárselo, así y hay es. Que arrancárselo si es necesario.
y ese poder debe regresar a nosotros, a los ciudadanos, y que nosotros ya empoderamos, decidamos entonces qué áreas son las únicas que queremos y que, como siempre hemos dicho como buenos libertarios, tendría que ser la seguridad y la justicia. Primero la justicia y luego la seguridad. Hablando de justicia, solo si me permitís, quisiera compartir en el tuit del momento que en este momento, yo tengo a las 8:54 en este momento, la Corte de Constitucionalidad entra a resolver los amparos en contra del presupuesto 2021. El total de los amparos que conocerá a partir de las próximas horas es 8 recursos de amparo en contra de la planificación anual de los gastos del gobierno. Esta es información directa desde la Corte de Constitucionalidad. En este momento, entonces, 8:54, entran a conocer el proceso de amparo, 8 en total, en contra del presupuesto 2021.
Tenemos que ir terminando, vos, porque hasta yo, perdón, estaba viendo la hora donde estoy.
Ya no. Pero están entretenidos. Están contentos. Pues pasátela bien, que disfrutes mucho ahí. Gracias, al lado de toda la familia también. Uh-huh. Y que la pases muy bien.
Todo bien aquí, ¿verdad? Y yo creo que es importante para nosotros, ¿verdad? Entender que a veces hay que alejarse también para tener perspectiva, para poder pensar, para repensar las ideas de uno, cuestionar sus propias ideas, cuestionarse uno mismo. Ese es un proceso honesto en el cual también yo tengo que preguntarme si lo que estoy pensando es lo mejor o hay otras opciones, y entonces empieza uno a ver opciones. Yo he empezado a ver que el presidencialismo para nosotros es infuncional, porque siempre concentra poder, y lo tenemos desde la llegada, desde 1821, tenemos presidencialismo nosotros. Acuérdate que la primera constitución fue una constitución de la Federación Centroamericana, no fue ni una, la de 1823, no fue una constitución de Guatemala, fue una constitución para la Federación Centroamericana, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, pues repensarnos, tal vez primer ministro, tal vez sistemas como el que propones de provincias autónomas, que cada departamento sea una provincia autónoma y que cobre sus impuestos y que pague solo una cantidad por el derecho de pertenecer a la Federación Guatemalteca, ¿verdad? No sé, hay que repensar la nación.
Sí.
Y posiblemente la Segunda República, es tiempo de refundar esa Segunda República. Y es ahorita.
Y somos nosotros.
Somos nosotros.
Así nos despedimos. Es. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Francisco Rodríguez. Me puedes seguir como @JuanfraGT.
Y yo soy Toro Zapeta. Siempre doy la cara y el nombre. Sé que estoy en la lista de los más buscados del gobierno de Guatemala. Me vienen a buscar aquí, por favor. Aquí ojalá me encuentre. Y mi gordo. Entonces, ya tengo la lista de los asesores del vicepresidente, del viceministro de Gobernación. Ya sé quiénes lo pusieron ahí, sus asesores. Son unas firmitas que logran. Ahí te les mando ahorita los nombres.
Bye.
Y estamos. Y creo que para usted y para mí, sí, repensemos Guatemala, que no es solo el presupuesto, ese es un mal que ya nos lo recetaron este año con el COVID. Y el incremento en el gasto. Y es más que eso. Y ese sistema presidencialista, no importa que llegue la florecita, no importa que llegue el corrupto de Villanueva o el robamarcas, va a seguir. Porque es un problema sistémico, o sea que va más allá de estar cambiando gentes. Así que ánimo, mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión siempre será Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.